No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Y entonces me encuentro con esta noticia temprano en la mañana en el diario La Nación de Argentina, de un viaje de la calle Pou en el avión privado de Carlos Míguez. No sé bien quién es Carlos Míguez, sí sé quién es Marcos Galperín, de Mercado Libre. Hay algunos otros empresarios allí donde, me dirán. Allí en un avión privado que aterrizó en Bariloche ayer, y a la noche la calle Pou dio una charla, una reunión secreta, porque no es secreta que estuvo ahí, no es secreto que estuvo ahí, ni es secreto quién estaba.
Pero no hay cobertura ni registro de lo que se dice ahí adentro.
Dejan el celular como si fueran liciales de Nueva Zelanda en una cajita.
¿Serio?
Sí, dice cajita para de secundaria de Nueva Zelanda y dejan todos. No sé.
Yo si soy ellos se lo dejo a un colaborador afuera.
Ayer.
En una cajita,
¿Lo que?
El celular.
Ah, no lo dejes en la cajita, claro.
Siendo uno de ellos, mi celular lo dejo en cualquier cajita, pero el
no,
de ellos
no. No sabes los miles de millones de dólares que hay en juego en esos celulares ahí. Estaba Matías Woloski, Juan Manuel Collado, Sebastián Serrano, todos estos de empresas que googlean, Wikipedian.
Mirá esa empresa.
Y sí, te va a decir, enorme esa empresa. Galperín es el más conocido. Además vive acá, viajó con él, porque muchos de estos empresarios argentinos viven en Uruguay, entonces viajaron con él. Me dirán, ¿por qué ya los arrancás con esto? Porque ayer Seba Fleitas habló de la regulación de la ley del lobby. Y estaría bueno saber, según la regulación que tiene Chile, por ejemplo, hace 10 años, acá no hay ningún presidente chileno porque Boric no va, va Santi Peña, el presidente paraguayo, y va a estar Milei, obviamente. Es el foro Xiao Xiao, ¿no?
Xiao Xiao.
Ahí es donde empresarios y sobre todo el ala macrista.
El sector tecnológico, sí.
Bueno. El ala pro era, lo que pasa que ahora es Libertad Avanza más pro o pro sin Libertad Avanza, o bueno, yo qué sé.
Bueno, la derecha argentina podríamos sintetizar, por lo menos un ala.
¿Hay algo ilegal en lo que hace la calle Pou? No. Para nada, no que yo vea, por lo menos, no soy experto en normativa de transparencia, pero no que se vea. Sí, lo que hay es una necesidad de saber qué le piden y qué le dicen estos empresarios, cuáles son los temas que hablan, porque acá hay muchísimo en juego, entre otras cosas financiamiento de partidos políticos, pero bueno, la calle Medina no está en campaña, bueno, no está en campaña, está en campaña él, está en campaña Delgado. Medina no financia ninguno, bueno, pero hay negocios con el Estado permanentes, regulaciones. ¿Pidieron algo en esa reunión que no se puede saber qué hablaron? ¿Le pidieron algo en el avión, en el vuelo? Es un vuelo de una informalidad de campeones y pantalón cargo. Como uno quiere viajar en ómnibus, en general largo, que para poner el celular
cómodo,
ahí, más cómodo que el celular, la billetera.
Bueno, ya no le digas eso a Darwin porque te va a dar una disertación de 20 minutos sobre no usar pantalón cargo en los viajes en avión.
¿En avión? Sí. Ah, porque te tiran los perros.
Claro, literalmente, eso es blanco literalmente. Fácil para
te tiran los perros literalmente, sí. Para eso sos blanco de droga. Sí, acá un muchacho le pasó de la radio y lo contó al aire.
Sí, hizo un viaje largo con pantalón cargo y se comió todos los controles.
Sí, bueno. Yo igual. ¿Viste?
Está bien, cerramos paréntesis.
Viste mi cara, ahí está. Ya
me pantalón
ven,
cargo mata
me cara. Ven y dice este muchacho, con esa tristeza no puede andar arrastrando droga. Pero bueno, lo cierto es que, nada, acá no hay una regulación de la ley de lobby. Acá no hay nada que yo tenga que sospecho ilegal. Sí hay mucho lobby y mucha posibilidad de acercarse al poder que no tienen otros empresarios uruguayos, más chicos, acá a la vuelta, el almacén, el fletero. Que dirá, la calle de la Torre Ejecutiva está abierta. Bueno, está abierta, pero no para en un viaje en avión con esta camaradería.
Unas cuantas horas, ¿no? Bueno, dos o tres horas, ¿no?
Acá me van a decir, para, lo haces solo en la calle. No, viajó Mujica a Madrid.
Sí.
Estaba Florentino Pérez, ¿recuerdas?
Sí.
Y en ese momento, negociados, una cantidad podía haber. Podía haber, siempre es el condicional, porque siempre te va a pedir el empresario. ¿Qué va a hacer el empresario? Te va a golpear la espalda y después va a intentar pedirte algo, porque es la lógica de cualquiera que tenga una empresa. Querés sacar los mayores beneficios legales.
Sí, comentarte regular. Algo que le interese, el lobby, hacer lobby.
De lo que hablábamos ayer de lobby. Bueno, no es que lo haga solo la calle, acá fue a la Argentina, es el foro Xiao Xiao, y tienen una norma para cerrar con esto, después podemos ver qué se filtra de lo que dijo. ¿Por qué? Porque se pueden filtrar cosas de lo que dijeron, no de quién lo dijo.
Claro.
Yo... Ya había leído esto de Chatham, o como le quieran llamar, o Chatham, o no sé cómo diablo se pronuncia, que es una norma que viene justamente de unas reuniones internacionales, la regla de Chatham, Chatham House, así se llama, Chatham House. Esto es una regla de un foro internacional del Real Instituto de Asuntos Internacionales de Londres, que también es conocido como Chatham House. Y surge la regla en junio de 1927. Y así los lobistas tienen reglas estrictas de hace rato, 100 años atrás. No, y entonces, ¿qué te dicen? Y bueno, se habló de, no sé, las nuevas medidas de Milei para blanqueo de capitales, por ejemplo. Seguro que se habla de eso, ¿no? Y si no se habla ahí de blanqueo de capitales, ¿dónde diablo se va a hablar? Sí. Bueno, ¿quién lo dijo? ¿Quién levantó la mano? ¿Galperi no es lo...? No te puedo decir. La calle está preocupado por esa nueva norma, y bueno, sería interesante saber si está preocupado, si van a migrar algunos millones de acá, porque allá no les van a preguntar ni dónde vienen ni cómo se llaman. Hay mucha cosa en juego en este tipo de viajecitos. Suena muy informal, la calle de Campeones, pantalón cargo, el trajecito en la mano, colgadito del dedo. Vienen los empresarios así también, porque el empresario le gusta poner campeón o zapatilla, como dicen ellos, cuando se pone de fin de semana, ¿viste? Se te encaja la zapatilla.
Falta
el pantalón,
jueves.
El vaquerito. Sigue usando el vaquerito ajustado el empresario. Hay que avisarle, me parece que no.
Bueno,
no, sí, no, pero yo no puedo cambiar el vestuario tan rápido, pero parece que no va más eso. Se quedaron como los futbolistas ahí, con el chupín.
No
va más. ¿Está mal? ¿Me fui? Perdón. Vamos a arrancar el programa. Vamos.
Dale,
vamos, chau, chau. Hay mucha cosa.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Política de mediano, de largo plazo, foco en seguridad en esta semana en No Toquen Nada. Ya estuvimos con Juan Miguel Petit, ya estuvimos con una ronda con tres académicos que hace muchos años trabajan en el tema de seguridad, en datos, evidencia, en reflexión. Hoy vamos a recibir a dos políticos.
Sí, y vamos a tratar de activar el modo política pública. ¿Qué es el modo política pública? Bueno, esto nos dijo al final de la entrevista que tuvimos el lunes Juan Miguel Petit respecto a los discursos que vemos en campaña de los principales referentes y el tono con el que hablan del tema seguridad y lo que puede y debería estar sucediendo, que está sucediendo más, debería estar sucediendo más tras esa primera línea más visible.
Cuando ven al otro, encienden los motores, se entusiasman, se enojan, dicen cosas, el público aplaude, la barra brava dice una cosa, quieren llegar a tener nuevo público, y todo eso es un proceso medio a veces caótico, catártico, que se trata de encuadrar en sus programas, pero es muy difícil ver allí líneas de acuerdo, muchas veces. Yo creo que eso va a pasar y hay que tomarlo como que es parte de una fiesta, pero pasa que después de la fiesta hay otras cosas. Sin demonizar eso, hay que trabajar en las otras claves, en los otros espacios paralelos. Es como en un seminario. Tú puedes ir y ver lo que dice el conferencista magistral. Perfecto. Ahora, capaz que tú logras un acuerdo tomando un café con tres personas que están ahí. Y con todo este, vamos a llamarle, en la efervescencia política de una campaña electoral, en medio de todo ese ruido, yo creo que hay gente trabajando para lo que va a pasar el día que termine el ruido, porque ese ruido va a terminar. Quizás lo que nos falta es desarrollar más esa capacidad del otro modo, del modo política pública, porque es el más difícil, es el que menos reditúa, el que menos marca perfil, el que te hace menos notorio.
Y ahí vamos nosotros a darnos de frente con la pared de los no clics, con el modo política pública, el modo menos notorio en la ronda de hoy.
Sí, vamos a tener a Jaime Saavedra, ex director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, y a Martín Lema, hasta hace poco tiempo ministro de Desarrollo Social, que era ministro de Desarrollo Social cuando la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado pasó del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social, un cambio que Saavedra había reclamado durante mucho tiempo, pero no se había concretado, y se concretó con Lema en el Ministerio. Esos son nuestros invitados para tratar de activar hoy, durante un rato, acá No Toquen Nada, el modo política pública.
Sí, modo política pública para unas personas liberadas, unas cantidad de personas liberadas por
Estamos en el orden de las 9.000 personas liberadas por año. Ese es el dato del 2022.
Tomen la magnitud, ¿no? 9.000 personas liberadas por año.
Sí, es más de la mitad de la población carcelaria. O sea, cuando pensamos en la población carcelaria, pensamos, 15.000 personas, piensen que a lo largo de un año con los datos que venimos, estamos en el entorno de las 15.000 personas adentro, pero de un universo que incluye a 9.000 que salieron, algunas volvieron a entrar. Claro, también sí, porque no, esa es parte de la dinámica, pero estamos hablando en realidad de un universo de seguro más de 20.000 personas que estuvieron en Cana a lo largo de un año, y muchas que van a seguir durante un tiempo más, y todas que en algún momento van a salir y van a volver a la sociedad.
Sí, hay una dinámica que acá la plantea Darwin en sus columnas, que es para ir adentro no queremos mirar, que es las cárceles, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que los gobiernos han ido y venido con eso, lo han reconocido, incluso este gobierno con Geo, no tenemos una política pública para cárceles.
Sí, en su primera interpelación como ministro del Interior.
Pero ya llevaba 2 años de gestión el gobierno, 1 año y medio de gestión el gobierno, pero lamentablemente les aviso que para los que salen no podemos hacer eso, ¿no? No deberíamos hacer eso en general en seguridad ni en cárceles, pero los que salen están entre nosotros y obviamente están entre nosotros porque esa es la idea.
Cargando con todo lo que vivieron ahí adentro.
Exactamente. Bueno, ahí tiene que haber políticas públicas. De eso vamos a hablar en el día de hoy.
No toquen nada.
Asegura la tranquilidad y seguridad de tus seres queridos de la mano del servicio provisional de COSEM. Conoce más en cosem.com.uy o llamando al 1-9933.
Ahí venimos con la ronda. Les cuento que la columna de Gabriel Chirici en el día de hoy va a ser sobre el caso Roslip. Seguramente muchas de las personas que tienen unos cuantos años ya saben de qué estamos hablando, algunas otras que se han enterado en cada uno de los aniversarios o en cada uno de los episodios judiciales, porque la muerte de Vladimir Roslik siguió un curso judicial, el asesinato de Vladimir Roslik, debí decir, que tuvo novedades, por ejemplo, esta semana, a 40 años, en la semana de los 40 años de su asesinato, miran, pero ¿qué diablos está pasando a 40 años? Bueno, en principio está pasando que se está tratando de buscar los vericuetos para saltear los continuos archivos de la causa, ¿no? Después de la dictadura se logró archivar la causa varias veces, de forma polémica, para decirlo, con suave, eufemismo, sí, ¿no? Suave y con eufemismo, pero desde que está la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, que tiene al mando a Percivale, bueno, se ha logrado reabrir parte. ¿Cómo logró reabrir la causa? Por las torturas, no por el asesinato, del 80 y el 84. Esta semana hubo una novedad, un tribunal de apelaciones decidió darle la razón a la fiscalía en un caso en donde en primera instancia no se había culpado a la persona, no se había formalizado, para decirlo bien, a la persona, y se formalizó. Son 11 casos por las torturas del 80 y del 84, no solo de Roslik, sino una banda de gente que estaba allí, que aparecen en el documental del caso Roslik, del cual hablamos hace muchos años con su pareja, con Mari, con su hijo, con Valery. Lo hablamos aquí en No Toque Nadie con el director del documental. Después les ponemos el link porque está en YouTube el documental, y a 40 años la verdad que vale la pena verlo. Es duro, pero es muy bueno de realización. Y el documental de Julián Goyoaga, la verdad que vale la pena. Y lo cierto es que me parece que vale la pena también escuchar la columna de Chirici para contarnos un poco qué pasó en aquellos años y cómo durante 4 décadas más, durante 40 años, la familia ha lidiado con esto, ¿no? Porque me decís, bueno, con una muerte lidia siempre, con el duelo, al principio que es muy duro. Sí, pero no hay por qué lidiar con todo este periplo judicial tan salvaje del que han sido víctimas también, hasta el día de hoy, ¿no? Donde por primera vez el otro día hubo un cara a cara de Mari con algunos de los que torturaron en el 80 y en el 84. A 40 años, ¿no? Cuando se trata de cerrar heridas y puertas, no el recuerdo, pero sí las heridas y las puertas, obviamente, al terror. Y bueno, pero se trata al mismo tiempo de buscar verdad y justicia. Con todo eso viene Gabriel Chirici en el día de hoy con el caso Roslik, 40 años del asesinato.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Hemos decidido tener una semana con foco en seguridad, en esto de trabajar políticas de mediano y largo plazo, o de escuchar a la gente que trabaja en políticas de mediano y largo plazo. Un tema clave en seguridad es el apoyo a las personas liberadas de la cárcel. Y vamos a estar con dos personas que han trabajado en ese rol de políticas públicas. Podemos decir, uno fue el director que propuso,
sí,
¿no?, el pase de la DINALI. Ahora vamos a explicar un poco qué es y a preguntarle a ellos qué es la DINALI, ¿no? El pase al Ministerio de Desarrollo Social de la DINALI. El otro estuvo al frente cuando se realizó el cambio. Jaime Saavedra, Martín Lema, buen día.
Buen día, un gusto.
Buen día, un gusto.
Jaime Martín, gracias por la visita, gracias por este rato. Jaime fue director de la DINALI, de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, y fue director del Polo Industrial del COMCAR. Martín es diputado del Partido Nacional y, saben, fue ministro de Desarrollo Social. Bajo su administración se dio este cambio de la DINALI. Y le pregunto a ambos de su visión, uno estuvo al frente, ¿no?, de la DINALI, para explicarle a la audiencia, si tuvieran que explicar a la audiencia qué es la DINALI y cuál es su rol. Jaime, empiezo por vos.
Bueno, la DINALI es, digamos, la unidad funcional del Estado que es responsable de la ejecución de las políticas públicas postpenitenciarias, digamos. Tratar de que el conjunto de compatriotas que salen de la privación de libertad a lo largo del año encuentren caminos de reinserción social, de reingreso a la comunidad del modo más armonioso posible. De eso se ha encargado la DINALI. Y sobre todo en Uruguay, entiendo yo, esa es mi visión después de años trabajando allí, es un patrimonio del Uruguay porque ha sido un espacio democrático, de encuentro, de posturas diversas, y que han sabido superar las eventuales diferencias para encontrar caminos de trabajo en común en esta tarea en la que al Uruguay le va la vida, porque como todos sabemos, la situación se ha complejizado al extremo.
Martín.
Bueno, yo creo que es muy importante el rol que tiene la DINALI, porque vos lo decías en la introducción, es clave este tema para la seguridad pública. Muchas veces cuando se da un episodio de inseguridad, la mirada se centra en el Ministerio del Interior. En realidad el Ministerio del Interior es el último eslabón, o sea, es quien actúa en forma represiva, pero cuando ya hay una trayectoria delictiva, que es lo que no queremos. Entonces, en un país con altos índices de reincidencia, no apuntar a la prevención o atender las causas que llevan a esa conducta delictiva, no solamente desacertado, sino que tampoco es inteligente. Entonces, lo que nos pasó a nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social es que empezamos a interiorizarnos en el tema por lo que eran relevamientos de situación de calle que se daban durante muchos años. Y todos los relevamientos lo que evidenciaban es que más de la mitad de quienes se encontraban en la intemperie habían estado en algún momento privados de libertad. Entonces, el razonamiento que hicimos fue, ¿pero por qué? Si esta es parte de las causas, ¿por qué está en la órbita del Ministerio del Interior? Y ahí empezamos a hacernos otras preguntas. ¿Por qué está en la órbita del Ministerio del Interior y por qué se vincula a la figura que reprime el delito, que a su vez esté a cargo de rehabilitar, cuando no cuenta con las herramientas en cuanto al contenido, en cuanto a la órbita, para llevar adelante una rehabilitación que sea eficiente? Entonces, en el año 2021 pedimos el cambio del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Yo empecé a leer, y ahí me gusta reconocer las cosas públicamente, con un artículo de Jaime, que ya había planteado años antes la importancia del pasaje de la DINALI del Ministerio del Interior al MIDES. Y te llamé.
Sí, sí.
Y lo llamé para agradecerle el aporte, porque fue muy importante en lo que tenía que ver con el argumento que llevamos adelante con el Ministerio del Interior para hacer efectivo el pasaje del Ministerio del Interior al MIDES. Y el cambio es sustancial. A veces dicen el resultado, son historias de vida que son cambios a mediano y largo plazo, no es una solución mágica. El pasaje de una dirección de un ministerio al otro de por sí no te provoca el cambio inmediato. Lo que te provoca es el trabajo en políticas públicas para cambiar la dirección. Fíjense un cambio que vos comentabas en el artículo. Se trataban a las personas, hacía seguimiento de las personas de recuperar la libertad en una dependencia policial. Ahora es una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, con una integración en los programas. La cantidad de recursos que se destinan, fíjense, el Ministerio del Interior, que apuesta más en ese último eslabón, no pasa a ser algo prioritario. En el MIDE sí. Yo me quería morir cuando vi que eran menos de 10 millones de pesos, vos los tenías, Jaime, por año, para atender a 9.000 personas aproximadamente que recuperan la libertad por año.
Sí, increíble. Además sí, es una cosa interesante.
¿Qué pasó con la llamada? Te iba a preguntar. ¿Ah? ¿Qué ponías en aquel artículo que dice, o en aquello que escribiste?
Ahora, esto que está contando Martín, la sugerencia de sacar la DINALI del Ministerio del Interior, porque claramente no es el ámbito apropiado para ocuparse de estos temas, ¿no? Digamos, porque, digamos, en definitiva, entiendo, ¿cuál es el secreto? Es de la reinserción, o como se le quiera llamar, es tratar de mover la cabeza y el corazón de la persona que estuvo en privación de libertad para que opte por otros caminos, no por el camino del delito, ¿no? Eso es casi que un pase de magia, ¿viste? Y no es la policía la que está preparada para eso, ni es el Ministerio del Interior que tiene la cultura institucional para hacer eso. Tiene que hacer otras cosas muy importantes. Entonces yo lo que proponía eso, porque este caso tiene de interesante, como yo entiendo que hay otros casos similares acá en el Uruguay, que es un cambio que tiene todas las ventajas que ahora relata Martín con mucha propiedad, porque era el ministro, y tiene cero costo. No sé si me explico, no todos los cambios institucionales que mejoran abiertamente una política pública tienen que ver con los recursos, a veces tienen que ver con otras cosas. Lo mismo podemos ver en cárceles. Es más, son cambios institucionales que no tienen costo, es decir, que es una decisión política, administrativa, es una decisión de liderazgo para mejorar un servicio, que no tiene costo y que además termina abaratando, porque si yo mejoro la eficiencia en la tasa de reincidencia, como seguramente podamos ver después, los números de ahorros para el Estado son abrumadores.
¿Y cuáles son los números de la DINALI, de la Dirección Nacional del Liberal? Porque vos hablabas de aquellos 10 millones de pesos que pasó después.
Se le inyectaron recursos, que en algunos casos son recursos humanos, que es importantísimo, y en otros casos se aprovechó la estructura del MIDES para dar una mayor atención, que eso implica todo, es cuantificable. Voy a poner un ejemplo. El PIA, que es uno de los ejes centrales, que es Plan de Inclusión Asistida. Es algo que empezó el 1 de diciembre del año 2023, que en junio o julio de este año tiene que dar los primeros resultados, que busca bajar la reincidencia. ¿Tá? El PIA tiene varios componentes. Esto se puede hacer en el MIDES, en otro lugar yo creo que era casi imposible hacerlo. El primer componente es que tiene una solidez académica que va a permitir un tercero imparcial en 500 egresados del CONCAR medir la reincidencia después de 6-7 meses que se lleva adelante el plan. Que es muy importante ese respaldo académico para que digan a las autoridades, che, promover, universalizar esta política o no, porque no te dio resultado. ¿Tá? Puedo aventurar, a modo de infidencia, que viene muy bien. Para mí es una política fundamental si los resultados son los esperados. Lo primero es el acompañamiento. El acompañamiento que se le da desde el punto de vista técnico antes de salir de la cárcel, que es parte del PIA. El PIA es un kit social. Antes de salir de la cárcel, un técnico que tiene de referencia estas 500 personas se sienta y le dice, bueno, contame cómo estás con tu familia. ¿Cómo están los lazos? ¿Están bien? ¿Los rompiste? ¿Tenés problemas de adicciones? ¿Vos necesitás que yo te haga gestión y ver la vuelta para que vos puedas tratar tu problema de adicciones? ¿Querés buscar un trabajo? ¿Te parece que no es el momento? Todo ese acompañamiento para preparar el día que sale. Una vez que sale de la cárcel, viene un segundo componente del PIA, que es todo el kit social de las prestaciones socioeconómicas. Tiene una tarjeta social de más de 1.700 pesos, por ejemplo, artículos personales para higiene. Tiene asignado un dispositivo del Instituto Nacional de Alimentación, que también depende del MIDES, que tiene que ver con los recursos, porque son los 10 millones de pesos, pero a eso le estás agregando la alimentación asegurada día tras día, más la tarjeta social, porque es una TUS que reciben. A eso hay que sumarle también los boletos, que antes eran creo que 2 boletos, ahora van a ser muchos más boletos en el mes para que puedan trasladar a visitar a un familiar, para que puedan ir al comedor, para que puedan ir al dispositivo de Linda, etcétera, etcétera. Se le asegura la estadía y el cupo en un centro nocturno también para que tenga donde pasar la noche. Se le asegura asistencia legal. Hicimos un convenio sin costo para el MIDES con Estudio Ferrer, que una vez por semana tiene un consultorio jurídico en la DINALI para dar esa atención. Se incluyen los programas de trabajo protegido y de formación del MIDES. Entonces, todo este trabajo de contención hace que cuando la persona recupera la libertad, que yo lo vi, vos todavía lo has visto más todavía, Jaime, hay personas que salen que decís, no hay manera que se rehabilite si no le damos una contención. Yo he dicho en varias oportunidades, la otra creo que vos lo hablabas en privado, yo tuve mis prejuicios y no me gusta haberlos tenido. Lo que sí valoro...
Pero hay capaz que contar a la gente, porque lo has dicho públicamente, también lo hemos puesto al aire, pero está bueno en esta instancia que lo cuentes a la gente, qué eran esos prejuicios, qué pensabas y qué te cambió.
si vos antes me decías, ¿tenés prejuicios? Yo capaz que te hubiera dicho, no, no se discrimina a nadie. Ahora me decías, ¿vos laburarías? ¿Lo llevarías a laburar? ¿Va a la casa a tomar mate? ¿Te la jugás? Y ahí capaz que la pensaba. Hoy estoy encantado de haber conocido historias que te hacen una mejor persona. Porque ahora vamos a sacar un documental, pero cuando vos te entran a contar que a los 4 años les pegaban los padres, los destrataban, no tenían para comer, se les colaba el frío, pasaban frío, tenían hermanos, los hermanos más chicos que lamentándose porque no estaba el plato de comida. ¿Y qué le vamos a pedir a esa persona? No estoy justificando, estoy tratando de entender. Porque si no tratamos de entender, no vamos a ser eficientes en las acciones. Entonces el delito se reprime, estamos de acuerdo. Pero también tenemos que ser razonables en entender lo que pasa en una trayectoria para poder interrumpirla a tiempo.
Me interesa volver después un poquito sobre lo del PIAS como un programa piloto que es en este momento, pero antes preguntarle a Jaime, ¿cuál es tu visión sobre la magnitud del desafío y los recursos que maneja hoy la política postpenitenciaria?
Sí, ahí, para mí, lo que el desafío en la campaña electoral y el desafío para la próxima administración es tratar de meter en el presupuesto todas aquellas acciones que se entiendan relevantes para fortalecer la DINALE. Porque hay política pública si tiene existencia presupuestal. Si no, no es ni política ni pública. Y ahí está la DINALE, todas las administraciones, esta y las anteriores, en un gran debe. Porque yo hice un repaso de las últimas 3 leyes de presupuesto, un estudio detenido, dice. De las últimas 3 leyes de presupuesto y de todas las rendiciones de cuentas comprendidas en esas rendiciones, en esas leyes, entre cada ley de presupuesto, ¿sí? Del 2010 a la fecha. Y lo único que hay en la ley de presupuesto, en la rendición de cuentas, es sacar a la DINALE para que trabaje solo con liberado, crear la DINALE en el 2015, pero es solo cambiarle el nombre.
Al patronato.
Después cambiarla del Ministerio del Interior al MIDES, cosa que yo comparto y que entiendo que es un avance extraordinario, como ya lo dije. Y después, muy pocas cosas más. Entonces, la DINALE no tiene carta orgánica, tiene un presupuesto muy escaso, tiene muy pocos funcionarios, y eso tiene que quedar saldado en la ley de presupuesto. Ese es un desafío, repito, no es solo esta administración, es lo que hemos podido construir a lo largo de la historia. Unas cosas buenas y fantásticas, como yo intenté decirle en mi primera intervención, y con todas las cosas que nos quedan por hacer. Vamos a poner en números. Si nosotros tenemos 10 millones de pesos hoy que están en el presupuesto de funcionamiento de la DINALE, eso significa que estamos dedicando 1.000 pesos por año a las personas liberadas. Es una cosa de locos, ¿no? Si nosotros estamos diciendo que reincide el 70%, 70% en 3 años, esto quiere decir que tenemos 6 delitos. Si se distribuyeran los delitos cometidos uniformemente por esas personas liberadas y a lo largo de los días de los 3 años, los 1.095 días de los 3 años, estamos teniendo 6 delitos por día. Es de loco. Nos estamos dando un tiro en el pie. Entonces, para que haya política pública tiene que haber expresión presupuestal y no la ha habido. Entonces, y a mí me parece, en cierto sentido, en todos los sentidos, buena cosa que haya habido alternancia de las administraciones. Porque ahora, como Martín cuenta tan genuinamente y tan sentidamente que él cambió, ¿no? Que a todos nos ha pasado, porque estar en contacto con estas situaciones te hace mejor persona, claramente te sensibiliza. Que todas las administraciones hayan pasado por estas dificultades, creo que nos va a dar posibilidades de resolver las cosas de mejor modo y entiendo yo que con consenso. También pasa la gurizada. Yo conozco mucha de la gurizada preciosa que tienen trabajando en la DINALE hoy. Es toda gurizada que de repente estaba lejos de esta temática. Bueno, ahora ya está cerca, ¿viste? El corazón está dispuesto y la cabeza dispuesta de otro modo. Y eso para mí, entiendo yo, deseo y aspiro y creo que es posible a que en el primero de enero del 2026 estemos disfrutando de un nuevo presupuesto que reconozca en la DINALE todas las cosas maravillosas que la DINALI ha hecho siempre, aún con escasos recursos, porque en este mismo momento donde nosotros estamos acá discutiendo, hay gente que se está rompiendo al lomo con escasos recursos en Rivera, en Maldonado, en Salto, en Montevideo.
Aprovecho para retomar el tema de los recursos y la descripción que hacía Martín en titulares del PIA, este programa piloto. Obviamente, si es un programa piloto, hay una proyección posible de expansión de eso en caso de que la evaluación sea positiva. ¿Hay alguna idea ahí de cuál sería ese salto en caso de instalar esa política? Obviamente, no es todo el problema, pero es una parte interesante. Por lo menos, un programa de atención a todas las personas que egresan si eso se expande.
Sí, yo lo tengo cuantificado. Jaime recién comentaba la importancia de lo presupuestal, y eso a mí, más allá de lo personal, no dejo de ser político y tener funciones en este, ahora nuevamente legislativas, también me produjo un cambio. Quizás antes vos me decías, vamos a dar más recursos para la seguridad pública. Yo miré al Ministerio del Interior y veía más patrullero o más policía. Con el correr del tiempo, y hago una posición muy personal, en realidad, cuanto menos tengamos que recurrir a la policía, es mucho más exitosa la política de seguridad pública, porque el concepto es muchísimo más integral. Cuando hablamos de seguridad pública, tenemos que mirar a las autoridades de la educación, a las autoridades del MIS, a las autoridades de ASE, a la sociedad en su conjunto, a los privados que pueden llegar a contribuir, etcétera, etcétera. Entonces, si me tocas volver a ser legislador y pararme en un presupuesto, voy a mirar mucho más, pararme en otras estructuras para pedir recursos en lo que tiene que ver con la seguridad pública, que exclusivamente en el Ministerio del Interior, que como le dije en un principio, es el último eslabón. El PIA, yo estoy absolutamente convencido que va a funcionar, es un programa piloto. En junio, julio van a estar los resultados. La Universidad de Montevideo va a ser quien haga el informe académico. Es un programa que a veces dicen, ¿y cómo se seleccionan los 500 beneficiarios? Y se seleccionan por sorteo, porque en realidad es el azar que tiene que hacerse para poder medir si el programa funciona. Porque si yo selecciono a los que estén en mejores condiciones de insertarse, en realidad no lo puedo universalizar, sesgo, sí, porque estoy sesgando la acción directamente. Entonces tiene que ser el azar para poder medir los que estén en mejores condiciones, los que no estén en mejores condiciones, para tener un impacto. Y costaría aproximadamente unos 200 millones de pesos por año universalizar este kit social, que para mí todo es plata y todo mueve la aguja, pero creo que por la rentabilidad social que tiene, obviamente es una inversión que, si funciona, esta herramienta hay que ir sin lugar a dudas a esa línea. Porque aparte está el PIA, pero está todo lo conexo al programa. Yo le decía que la intervención es antes. El MIES en este periodo empezó a meter oficinas dentro de las cárceles. Yo recorrí todas las cárceles y pude ver de primera mano el funcionamiento de lo que implica. Fíjense que los primeros 56 del PIA, porque fueron sorteados mes a mes, el primer mes, diciembre, 56, 52 iban a salir de la cárcel sin la cédula de identidad. Y alguno dice, bueno, la cédula, pero ya hasta por un tema de contención emocional, personal, la persona sale sin identificación, va a golpear una puerta o va a entender la básica. Entonces, más allá del PIA propiamente dicho, ese contacto dentro de la cárcel, preparando para el día que egrese, es fundamental. Y esto tiene que estar acompañado de nuestras acciones que se están llevando.
¿Me permitís una cosita, que esto es importante? Yo decía, hace un ratito, cuando hablábamos del cambio del cambio tan positivo que supuso sacar del Ministerio de la del Interior a la DINALI y pasarla al MIDES, que no cuesta un peso, eso son decisiones inteligentes que se pueden tomar y hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero también quiero señalar otra cosa muy importante. A veces, muchas veces, no es que los recursos no estén. Es decir, hay créditos vigentes, pero que no se utilizan. Al año 2022 cerrado, cárceles ejecutó todo el programa privación de libertad, así todo lo que el presupuesto del MEF capta como utilizado para la privación de libertad, fueron 189 millones de dólares. Es una fortuna. 189 millones de dólares. Y no se ejecutaron 20 millones más, es decir, había 209 millones de crédito vigente. sobre esos 20 millones, supongamos que los 189 fueron bien utilizados, quedaron 20 que no fueron utilizados. Entonces los recursos ya estaban. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hay que ver bien con inteligencia. Yo este ejercicio, pero esto pasa sistemáticamente, yo este ejercicio lo había hecho ya en el 2017, 2018, sin éxito ninguno, pensando con optimismo en el 2019, sobre lo que no había ejecutado también el Ministerio del Interior o lo que no había ejecutado el MIDE.
Sí, lo siempre manifestabas públicamente.
Claro, eso, había bolsas de dinero.
La imagen era de dibujito animado. Claro, desde los 10 millones de pesos por año mirando una bolsa de 20 millones de dólares sin
ejecutar. Claro, dame el 5% de eso y soy feliz toda mi vida. Me muero feliz.
Aprovecho que los tenemos acá en modo política pública, hablando de este tema, para saltar a un poquito.
Pero pará, sí. Permitime esto que es importante. Solo una cosita. Hay que decirlo también. Nosotros no vamos a tener política, entiendo yo, ¿no?, políticas postpenitenciarias consistentes si no trabajamos para modificar las absurdas condiciones que hoy tenemos dentro de nuestro
país. A eso iba. Quería preguntarles, utilizando la misma lógica que se utilizó, o por lo menos una lógica parecida, para sacar a la DINALI del Ministerio del Interior y llevarla al MIDES, ¿no habría que aplicar un razonamiento similar para las cárceles, para sacarla del Ministerio del Interior? Obviamente, capaz que no llevarlas al MIDES, pero sacarlas de la órbita del Ministerio del Interior.
Sin lugar a dudas. Yo, por lo menos, no tengo ninguna duda que tiene que salir del Ministerio del Interior. Y la lógica es la misma. Es exactamente la misma. Y aparte, que cuanto más tiempo ganes en un proceso, mejor. Porque cuanto más deterioro en una persona se dé cuando está privada de libertad, para poder una rehabilitación eficiente una vez que recupera la libertad, larga de más atrás. Entonces, claramente, de la órbita del Ministerio del Interior hay que sacarlo, yo no tengo ninguna duda. Creo que también hay que ser justos. Cuando hablamos de sistema penitenciario, hay unidades y unidades. Hay unidades que, como se dice muchas veces en el sentir popular, se dan mayores herramientas para la delincuencia, y hay otras que funcionan muy bien. Y hay que mostrar las dos, más allá de donde estén, porque hay que saber a dónde recurrir y a dónde no recurrir. Yo hay lugares que no tengo duda que fui, que sentí que una persona tenía más libertad, es una ironía, es irónico lo que voy a decir, ¿no? Dentro de la cárcel que afuera. Ejemplo, Juan Soler. Juan Soler, vos vas, yo cuando fui, fui varias veces, pero hace, ponele que 8 meses la última vez, ¿está? 73 personas, creo primario. Trabajan al aire, estaban al aire libre, trabajando casi todo el día, mínimas condiciones de seguridad, y vos le veías radiante. O sea, no radiante en el buen sentido, sí, no se entienda. No está contento de estar en la cárcel. Pero vos fíjate que sale y va para el barrio, y muchas veces está en la esquina equivocada, y la influencia, por eso era importante de toda la trayectoria, la influencia, no sé qué, vení, que acá agarrás unos mangos más fácil. ¿Qué vas a hacer? Y esa influencia negativa hace que esa persona tenga mucho más condicionada, aunque suene irónico, la libertad fuera del sistema penitenciario que es dentro del sistema penitenciario. Entonces, para generar una armonía y una línea de acción, una trazabilidad en la rehabilitación, obviamente las tenés que sacar del Ministerio del Interior. Después hay otro debate, que es dónde. Porque ahí no le podemos ahorrar el tiro. O sea, no le podemos ahorrar. Porque si se genera mucha ilusión y después los resultados o las políticas no son las esperadas, eso se genera frustración, sobre todo para las propias personas implicadas. Entonces yo he dicho que tengo mucha apertura con el Ministerio de Justicia, pero tampoco me caso con una idea. Creo, en lo personal, siento que necesito mucha información, o más información de la que tengo, para tomar una posición concluyente, porque no le puedo morrar en esa decisión.
Jaime.
Sí, yo hace muchos años que vengo sosteniendo, por las razones que está enunciando Martín, la conveniencia de sacar, que son parecidas a las que esgrimía para el pasaje de la DINALI al Ministerio de Desarrollo Social, de sacar a las cárceles del Ministerio del Interior. En realidad, las cárceles llegan al Ministerio del Interior por malas razones. Estaban en el Ministerio de Educación y Cultura, y después nuestras cárceles se empezaron a llenar de presos políticos que representaban para en ese momento el problema de seguridad. Entonces tenía que estar la policía, así, para controlar tupamaros en ese momento, digamos, dicho groseramente. Y de ahí ya se quedaron, ¿sí? Y eso no era una buena razón, no era una razón de carácter penitenciario. Entonces esa razón hay que revertirla, porque las consecuencias son, hoy la realidad es otra, los desafíos son otras, y bueno, lo que pasó, pasó. ¿A dónde se irá? Como dice Martín también, hay diversas bibliotecas. Pero lo que yo quiero reparar es esto. Esto no solo es necesario, y esto ya lo sabe el Uruguay, esto no solo es necesario para el servicio penitenciario, que lo es, sino también para la policía. Porque, y esto la policía lo sabe, en el año 2012, cuando se crea el INR, en el 2012 empezamos a ejecutar el plan de pasaje en el interior de las cárceles que dependían de la jefatura de policía al INR. Imagínense lo que sería hoy el jefe de policía, además de Canelones, además de ocuparse de las cuestiones de los problemas de seguridad típicos de Canelones, ocuparse de la cárcel de Canelones. Sería un absurdo, un ridículo. O el jefe de policía de Montevideo hoy tendría que resolver el tema del CONCAR. O sea que es beneficioso y absolutamente necesario para el servicio penitenciario, para las personas de libertad, para los funcionarios que están trabajando en el servicio penitenciario, para la familia de las personas de libertad, pero también para el Ministerio de Interior, porque se va a sacar un dolor de cabeza que tiene hace añares. Había un viejo dirigente del patronato, un prócer del patronato, Oscar Rabeca.
Patronato de la institución que era antes de la DINALI.
Antes de la DINALI, que decía que para el Ministerio de Interior el servicio penitenciario y la INALI eran como una herencia maldita. Lo dijo en una entrevista a Emiliano Cotelo en el 2010, que todavía está guardada. Es una herencia maldita. Se le va a venir bien también al Ministerio del Interior.
Bien, aprovecho que estamos hablando del tema carcelario en general. Va a recordar un dato que obviamente ustedes lo tienen presente. Supongo que la audiencia también, porque lo hemos dicho y se ha dicho al aire muchas veces, estamos en el top 10 de tasa de prisionización en Uruguay, de presos cada 100.000 habitantes. Obviamente Uruguay es un país que encarcela mucho y una de las claves en ese tema parece ser el poco uso de las medidas alternativas a la prisión que hace Uruguay. Este comentario hacía Juan Miguel Petit el otro día, el lunes, cuando hablábamos con él respecto a este tema en Uruguay.
El tema de las medidas alternativas, el Uruguay todavía no cree en eso, hay que ser sinceros. Y los datos lo dan muy claro. Uruguay tiene por cada persona presa menos de una persona en medida alternativa. ¿Qué quiere decir? Que estamos encarcelando mal, pero además estamos encarcelando de más. De más y de un tiempo excesivo. Las medidas alternativas es un enorme desafío, sin duda que es un gran mecanismo, y se conecta con la comunidad, se conecta con las políticas sociales generales, porque la medida alternativa no es, bueno, colocar la tobillera. Las medidas alternativas son conectar a la persona con la policlínica, con la capacitación, con el sistema educativo, con la salud mental.
¿Cómo ven este tema?
Yo estoy de acuerdo de que hay que ir hacia más penas alternativas. Creo que recién Juan Miguel hacía referencia a la salud mental. También a mí me gustó mucho, yo estuve escuchando estos días, ayer lo llamé a Juan Miguel Petit, porque él dijo una frase que para mí es muy, muy descriptiva, que a veces a nosotros que nos toca representar, muchas veces lo que se pide es eso: más mano dura, más represión, más etcétera, 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 que, reitero, el delito se reprime, pero que no solo por representar vos tenés que actuar en consecuencia de lo que es una voz popular, sino que liderar un proceso significa también que haya una devolución de la importancia de esto. Y las penas alternativas, así como en un momento la ley de salud mental, que yo la voté y estamos con problemas de algún cumplimiento, pero se buscó sacar del modelo asilar, por lo que sería incorporar una cantidad de personas en un lugar para buscar desde ese lugar la rehabilitación y el tratamiento, se busca otra alternativa. Yo creo que la filosofía es la correcta. Estoy comparando acciones, no estoy vinculando personas necesariamente. Yo creo que acá pasa lo mismo, no todo significa meter en un centro. Entonces, todo lo que podamos tener en el plano alternativo es importantísimo. Por tanto, estoy muy de acuerdo. También creo que eso que refería a la salud mental y a las adicciones es un tema. Y dar esa respuesta también está, yo creo que es básica, como son de los problemas que más recurrente que tenemos. Lo vinculado a la salud mental y las adicciones. Por lo tanto, penas alternativas es necesario ir a más y a fondo con salud mental y las adicciones.
Jaime.
No, yo estoy de acuerdo también con esto. Para mí que es ser un doble movimiento que está absolutamente al alcance del Uruguay. Fortalecer las penas alternativas y no elegir siempre la prisión como único camino me parece evidente. Nosotros hoy estamos en privación de libertad teniendo gente que podríamos estar atendiendo de mejor modo, más eficientemente y más barato con otros caminos. Pero ese movimiento tiene que estar atado con la baja de la reincidencia. Nosotros tenemos una tasa inaceptable de reincidencia y ahí estamos, y esa reincidencia tiene unos costos enormes, enormes. Yo estaba con los números estos que yo manejaba a año cerrado a nivel presupuestal, estamos gastando cerca de $15,000 anuales por persona privada de libertad, ¿no? Son 6.000 a 9.000 que salieron, son 6.300 que reinciden en 3 años. Multipliquen eso por $15,000. Es una fortuna. Uh-huh. Así que estamos gastando fortunas en algo que no nos está dando resultado. Entonces tenemos que impactar ahí.
En la calidad de ese gasto, decís.
En la calidad del gasto y en bajar la reincidencia. Si yo de los 6.300 que vuelven en 3 años logro que bajen, bajarlo en un 15%, ya estoy no solo haciendo una obra humanitaria fantástica, estoy ahorrándole al uruguayo gastar plata en impuestos al santo botón también.
Es rentabilidad social y económica. Por aparte de la reincidencia, no, aparte de todo el daño que causa. El tema económico, vos tenés que reforzar ahí el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque hay que reprimir más si vos no llegas antes. Por eso llegar antes tiene una enorme rentabilidad social y, por supuesto, también una rentabilidad económica muy importante.
Y nos permite reubicar los recursos. Sí, porque los que yo estoy gastando mal en un lado, los empiezo a gastar en otro bien.
Por las dudas que alguien haya llegado tarde, estamos con Jaime Saavedra, fue director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liderado. Estamos con Martín Lema, quizás la voz más reconocible de los últimos años, el diputado, exministro de Desarrollo Social. Ambos, supongo, además están en campaña. ¿Sí? ¿Están trabajando en campaña?
Yo estoy trabajando en Argentina.
Y no hay campaña. Quiero aprovechar para preguntarles, porque ha sido muy interesante lo que han dicho y cómo han tomado esta instancia, y porque se lo anticipamos antes, así que supongo que estuvieron reflexionando también al respecto, pero ¿se animan a intentar una autocrítica de la forma en que sus colectividades políticas han trabajado el desafío de la seguridad en los últimos años?
Yo no tengo problema, la mía es personal y soy miembro del gobierno, que era el enfoque que les decía en un principio. Yo durante mucho tiempo, cuando se me refería el concepto de seguridad pública, me iba exclusivamente al Ministerio del Interior. Y de hecho, cuando éramos oposición, muchas de nuestras críticas se centraban en el Ministerio del Interior, en el concepto de seguridad pública. Hoy, después de haber recorrido, después de haber acertado, equivocado, cambiar de opinión, que es muy interesante. Hay un dicho que dice que si a los 20 empezás lo mismo que a los 40, perdiste 20 años de tu vida, porque la evolución también supone la autocrítica y tratar de mejorar tus propias posiciones. Hoy por hoy considero inconcebible, o mejor dicho, me resulta inconcebible, tomar la seguridad pública exclusivamente del Ministerio del Interior, en un concepto mucho más integral. Todo se fue evolucionando en el periodo, en la medida que vos tomaste contacto con realidades que antes también tenías contacto, pero ya teniendo la decisión, que no es lo mismo. Porque cuando vos visitás, recorres, que en lo personal siempre me gustó estar mucho más en territorio, pero no es lo mismo cuando recorres, recoges una cantidad de experiencias, una cantidad de sentir, pero no tenés la última decisión que cuando sí la tenés. Y la experiencia, por lo menos en el mío, es que estuve 2 años y 10 meses... Ese contacto, cuando tenés la última decisión, decís vos, pero pará, no pasa por acá solamente. Entonces, yo por lo menos empecé, si vos me preguntás, 2020, con una concepción de cómo enfrentar la inseguridad pública, y hoy tengo una concepción que siento que es mucho más completa.
Sentís que la culpa del gobierno, vos aparte sos del sector de Luis Lacalle Pou, ¿no? ¿Sentís que hay un cambio también ahí? En el nuevo ministro, en el presidente, no sé qué vos hablas mucho.
En el nuevo ministro yo soy subjetivo porque es íntimo, tengo una total confianza.
¿Pero sentís que hay un cambio también en lo que dice Martinelli, el enfoque dual?
Yo creo que el enfoque dual 100% compartido, lo teníamos del mío, yo lo hablaba con Nico cuando él era director general del Interior y yo era, ministro de Desarrollo Social. Yo creo que en realidad los tres ministros que pasaron por Interior aportaron, o sea, uno ya está aportando, aportaron muchas cosas. O sea, yo no soy tampoco, o sea, creo que hizo una gran gestión la Reñada, creo que está muy reconocida a nivel social. Yo creo que hizo una gran gestión Heber, que sé que a veces no es muy taquillero, porque fue muy, pero sería un hipócrita si dijera algo distinto a lo que pienso y lo que le he manifestado a él. Y creo que Nicolás tiene todo y está llevando adelante una excelente gestión insistiendo con lo dual. y me siento
¿hay
muy,
un cambio?
Me representa, yo creo que hay
mitad de gobierno,
un complemento y una profundización. Okay. Que aparte, nunca está bueno poner excusas por un gobierno para hacerse responsable. Pero es indudable que también pasaron hechos en el gobierno, y después de muchos años de estar fuera del gobierno, que vos la etapa de la transición la tenés. Y esa etapa de transición, en el momento que estás accionando y estás haciendo un diagnóstico de la situación, no es de un día para el otro. Vos el 1 de marzo empezás a gestionar. Dentro de la gestión están también los controles y está el conocer más pormenorizadamente el funcionamiento institucional en torno al país y a las características del país que te toca. Entonces, todo se va dando en un proceso. En un día no cambias un país.
Jaime.
Jaime, a propósito de la etapa Frente Amplista que te tocó estar en el gobierno.
Yo, Frente Amplista y más, digamos, de lo que yo he visto, yo un poco como Frente Amplista, como protagonista del proceso y lo que he visto en la región como ciudadano y como viejo, sobre todo. A mí la primera autocrítica, lo veo también en los países de la región, y con todo respeto para Martín, las administraciones llegamos al ejercicio del gobierno flojas de papeles. No tenemos a veces mucha idea de lo que tenemos que hacer. Entonces van apareciendo cosas en el camino, van apareciendo cosas porque aparecen liderazgos importantes o particulares que impulsan ciertas cosas. De repente aparecen cosas a mitad de camino o a final de gobierno. Y eso hay que mejorarlo. Eso hay que mejorarlo. Hay que llegar con planes más concretos, más focalizados, conociendo más la realidad y con el presupuesto y el equipo como para hacer eso. Eso nos va a hacer bien a todos. Entonces hice la primera gran autocrítica con matices, porque no fue exactamente igual en el caso del Frente Amplio, la primera administración Bonomi de la que yo participé, que la segunda de Bonomi. Para mí hubo diferencias ahí notorias. O sea, pero en términos generales esto, llegamos flojos de papeles, hay que prepararse mejor. Hay que prepararse mejor, hay que ser más serio, más profesional, estar más focalizado, porque te dan suerte la vida de la gente, la vida de los ciudadanos que nos votan. Bueno, no a mí, pero a Martín sí, por ejemplo. La segunda crítica que yo hago es que, habiendo tenido mayoría parlamentaria del Frente Amplio, no pudo concretar algunas cosas que eran importantes, como por ejemplo el pasaje de la Dinali al Ministerio de Desarrollo Social o a otro que se hubiera elegido, no lo pudimos hacer. El tema de o la carta orgánica de la Dinali. Hoy la Dinali es lo que Martín quiso que fuera, en su momento lo que yo quise que fuera, con las orientaciones generales. Pero, y eso no puede ser, tiene que haber una propuesta más institucional, quiénes son las autoridades, cuáles son sus cometidos, cuáles son los funcionarios, y todas esas cosas que pasan en cualquier organización, ¿no? Eso no lo pudimos hacer, teniendo mayoría parlamentaria. Y no pudimos, la otra crítica que yo veo es que no pudimos dar un giro sustancial en algo que para mí es fundamental y que está pendiente, yo entiendo, hasta hoy, en cárceles, que es una nueva formación para los funcionarios que trabajan en las unidades penitenciarias. Porque no va a haber cambio sustancial en políticas postpenitenciarias hasta que cada uno de los funcionarios que trabajan en cárceles sea testimonio del cambio que se quiere vivir.
Jaime Saavedra, exdirector de la Dinali, Martín Lema, diputado, exministro de Desarrollo Social. Gracias. La idea era, tomando las palabras de Juan Miguel Petit, estar un rato en campaña, pero en modo política pública. Creo que ambos han trabajado y mucho en estos temas. Tienen su visión, su autocrítica, así que es un placer escucharlos este rato aquí en No Toquen Nada.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Muchas gracias.
No Toquen Nada. Senta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Momento de Darwin, aquí en No Toquen Nada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¿Bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Regalo?
Hola.
Ayer, mientras hacíamos en nuestra mundana y casual, casi innecesaria columna matinal, sí. Buizán marcaba otro hito hablando así. Con representantes, señor.
Sí. Federico Buizán, el neototo, en la mañana.
Vamos a decir que es mejor, por lo menos en esta...
Entiende más el juego contemporáneo.
No sé qué están hablando.
En el género entrevista, señor. Habló con el chino La Salvia. Uh-huh. No se ponga ansioso, Joel.
Ya va a venir. Va a llegar.
Está viejo y se pone ansioso.
Yo leo los títulos de chino La Salvia. Yo no sé bien quién es el chino La Salvia. No tengo mucha idea. Ni la cara, ni bien quién carajo es. Ni qué hace.
Es un representante que además es el... ¿Pero por qué está enojado con el chino La Salvia? Yo no me enojaría con el chino La Salvia.
Jamás.
Así de antemano.
No.
Yo lo escucho, sí, sin embargo lo escucho. No sé qué carajo hace, no sé, pero anda ahí, como no sé.
No, bueno, porque
es un problema que tiene usted con el chino La Salvia.
Ponen los
no
titulares, por ejemplo, el otro día era como un titular gancho que había del partido de Miramar, ¿puede ser?
Claro, porque es el dueño de Miramar, claro. ¿No? De Miramar SAD.
Y no entendía nada, porque para mí era Peñarol.
No tiene
Miramar...
nada que ver con Miramar Básquetbol, nada que ver. Con
se lo dijo Ariel.
No,
capaz que la molestia es conmigo por estar tan perdido.
¿El qué?
Como que estoy perdido ahí, no sé.
No, es evidente que usted tiene una inquina con el chino La Salvia, algún problema. Esto
es una estupidez que está que me están. Si no sé quién es.
Es una historia de superación.
¿Cómo puedo tener una inquina con alguien que no sé quién es?
Porque lo noto en su voz.
No, lo nombran en la Deportiva. Yo dejo pasar de largo porque entiendo que los que están escuchando la Deportiva saben de qué están hablando.
¿Sabe qué? Le pone el cuerpo a la contextualización del personaje acá, mi compañero.
¿Cómo te va a ir a buscar La Salvia si yo no hablé de La Salvia?
Va a poner el cuerpo. Sí.
Mire cómo quedó contextualizado.
Mire, y ahora lo van a contextualizar.
Gracias, Noé.
Lo van a contextualizar contra una pared.
Es la primera vez, gracias a Noé, que es muy activa en la columna deportiva y en otra actualidad de noticias. Noé debe ser la que tiene el mayor registro de lo que usted ha dicho al aire, Darwin, sin que usted sepa.
Desde Barcelona.
Y me mandó la foto desde Barcelona, si además lo hace. Y me mandó la foto, es la primera vez que lo veo.
Tierra de perdedores.
Con micrófono de Tenfield, la foto del chino sale.
Correcto, correcto. Es el tuit de Busan.
Es la primera vez en mi vida que lo veo.
Bueno, era un barra brava de Peñarol, un referente, lo que se conoce
referente,
como un referente.
La barra,
¿no?
Sí.
Referente, ícono, diferentes atributos,
sí,
¿verdad?
Sí, de Peñarol. Puntero, si uno se pone argentino. Sí.
¿Cómo es?
Puntero, si uno se pone argentino
exactamente,
también.
Exactamente, sí, claro. Bueno, pero él no estaba muy metido en política y eso. Uh-huh. El puntero tiene que tener alguna cosa
política. Sí, claro, actúa para ahí, sí.
Lo que pasa es que en Argentina no se diferencia una de la otra. No, una vez que estás en una barra brava, estás en la política.
Se solapan los roles.
Exactamente. Fue lo que le dijo el asesor inglés este que andaba robándole plata a todos por el mundo. Con cómo se
trata
la violencia en el fútbol. Exactamente. Cuando llegó a Argentina, en una semana le dijo, esto nunca lo vi. Dijo. Esto que tiene usted acá es otra cosa. Nosotros teníamos unos borrachos, unos gordos que había que pegarle tres patadas en el culo y sacarlo. Pero ustedes tienen...
Ese gordo no está borracho.
Es una organización. Usted tiene una cosa. Es corporativo esto. No. Usted está para presentarlo en Wall Street. Para que cotillen. Que cotillen en bolsa la hinchada de Nueva Chicago.
Claro.
Se fue.
Otra que
fue,
¿a cuánto está la soja en Chicago?
Claro, devolvió. ¿A cuánto está la soja en Nueva Chicago? ¿A cuánto está la merca en Nueva Chicago? Y devolvió la plata
mundial,
y se fue.
Claro.
Devolvió la plata y se fue el hombre. Chao, hasta I will be back. I don't will be back. I won't be back. Bueno, amigos, entonces el chino La Salvia, que no tiene nada que ver con eso, porque salió de ese mundo, ¿verdad? Se superó. Dice justamente.
Salió para dos.
Una historia de superación, como dijo usted.
Una historia de superación, señor. Salió de la barra brava.
Para ser empresario.
A los Aromos, claro, exactamente. Se hizo empresario de jugadores. Federico Valverde. Ha sacado muchos jugadores. Sí, claro, Darwin Núñez.
Ha sacado muchos jugadores, ha negociado, parece que formativa.
Usted está
estoy tratando de seguirle
menospreciando,
usted está sobrepreciando
la importancia del representante, señor, es muy importante.
No, está bien, pero...
es fundamental, y él con su historia de superación lo llevaba a superarse ellos también,
muy bien.
Y después que se superaban le decían adiós. Y él no se enojaba, señor, porque llegaba un momento en que el talento de sus figuras sobrepasaba sus capacidades.
Perfecto, de ser empresario, manager de ellos a esa altura, digamos.
Ah, ya, claro, de Darwin Núñez, del Benfica a Liverpool, y no.
No.
No, ya no, no, ya no, gracias.
Y Federico también, no está mal.
Y Federico, no, está. No, de cuando agarró, porque agarró la otra representante. Representante con útero. Preferí un representante con útero, ¿verdad? Yeah.
Que yo eso lo seguí, eso lo seguí.
Con plenos derechos.
Es de ella la argentina, sí, pareja de Federico.
Sí, full time, representante, todo, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, entonces...
Y
bueno,
ellos, tiene
un grupo
jugadores
ahí. Los agarran unos grupos europeos, ¿entiendes? Que se sientan ahí con Florentino Pérez. No sé, es otra gente, otro tipo de... Pero bueno... y él tiene, sí, tiene más jugadores y tiene Miramar. Y habló ayer, pues, el partido de Miramar nacional. Y bueno, está, y fue otro hito. Es impresionante, porque una de las mejores cosas que tiene Willian son sus notas, que ya deberían tener un posca, entre ellos dos con el Boca Área, que es rival de La Salle, además. Son rivales. Uh-huh. No como Yuri Palermo, rivales y hermanos, solo rivales.
No, solo rivales.
Solo rivales, solo la parte de rivales.
Sí, sí. Dos animales territoriales que coinciden en
el mismo territorio. Exacto, sí, bueno, sí, que una de vuelta coincidieron, dicen, ¿no? No, es verdad. En la confitería ahí de Punta Carreta, Punta Carreta,
cuentan, sí.
Y parece que hubo hasta con acto de violencia. Lo único que me hace sospechar de esa historia, digamos, que está narrada específicamente, puntualmente y con meticulosidad, y hay toda una secuencia y una escena, etcétera, que no la voy a contar acá, ¿verdad? Porque como yo no estaba, no la voy a contar.
Está bien.
Porque soy bobo, soy. Y porque no sé, no hay que contar eso. A menos que uno haya estado. Pero lo único que me hace sospechar de esa escena, que cuentan tan detalladamente, es que nadie la grabó. ¿Entiendes? No hay registros audiovisuales.
Muy extraño para esta época.
Claro, exactamente. Pero eso cierra con que es una confitería medio de vieja y con que también los que estaban ahí dicen, no, mejor no lo grabo, ¿no? Capaz. No.
Capaz que no.
O capaz que lo grabó incluso y lo borró. Después dice, mejor lo borro. Entonces, al final, yo no me acabaría tantos corazoncitos en las redes ni nada. No estaba tan interesado en eso. Estoy mucho más interesado en mantener las costillas sanas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, y yo le conté que fue uno de los famosos que vi este verano, señor. Que le vi el brazo, en realidad, que traía para afuera de la camioneta.
Ajá, qué lindo, qué lindo avistamiento de famoso.
Exacto, el brazo y el reloj de oro, no sé qué sería.
Pero, ¿alguien le dijo, ese es el Chino La Salvia?
Lógico.
Está, pensé que lo sacaba por el brazo.
Ese es el brazo del Chino La Salvia, me dijo. No, la camioneta, por la camioneta.
Una camioneta que se identifica, mire usted.
Y es un representante, ¿en qué va a andar? ¿En Uber? Banana, claro, tiene un camión azul.
¿Y ahora quién es representante?
De mucho, señor. Está
perfecto.
Bueno, pero además es el dueño de
la SAD de Miramar, señor.
El emprendedurismo continúa.
Los monitos tristes, lógico, exacto. Es el dueño de Miramar, los monitos tristes.
Monito triste, Sociedad Anónima Deportiva.
Correcto. Y bueno, monito SAD. Y dice que tal, y habló, porque era el partido nacional, no sé cuánto. Y dijo muchas verdades, ¿no? Dijo cosas como que... dijo frases para la posteridad, como dicen los representantes.
Sí, sí, son así.
El mejor entrevistador de representante que hay, ¿no? No tengo miedo de decirlo.
Federico, usted todavía no incursó nada en el género, ¿no?
No, pero no sé. Estoy seguro que no voy a poder manejar esa capacidad que tiene Willian, que los suelta. Para empezar, lo llama a las 8:30 de la mañana. Claro. Y no es una hora para un representante. No. Ya se lo dijo el vocal. Dijo, ocho es un... ahí en una de los 100.000 teos, ¿verdad? Que le hace el Boca Arias cuando hablan, que es una maravilla, es un género la entrevista de Willian Boca Arias, es un género en sí mismo, ¿verdad? Y él tiene esa capacidad de hacer que se suelten, porque para empezar, porque está medio extremadamente de mañana, y no tiene mucho filtro, ¿vio? Ahí cuando uno se levanta.
En efecto, no tan potente, pero similar al de la salida de la anestesia.
Parecido, ya está. Hay un poco de pentotal sódico corriendo por las venas en ese horario para gente que no lo acostumbra, digamos. Sí, mira cómo era esto la mañana. Y entonces, le dicen cosas, y él los va soltando porque porque ellos agarran confianza, porque Wiyan ahí tiene una, es una, es una forma diferente de ver el género entrevistador, que a mí me parece casi única, que es el entrevistador que se deja p***ar, señor. Que está muy bien, porque es lo que le da la confianza a este tipo de personaje entrevistado, ¿entiendes?
Lo hace sentir cómodo.
Lo hace sentir cómodo. ¿Cómo hace sentir cómodo a un personaje del asfalto, a un sobreviviente de la calle, del bajo, no sé qué? Y deja patear un poco. Y entonces y le dice, pero vos sos un gil, le dice Bocaria. Bocaria ya arranca diciéndole... ¡Ah, vos sos un gil que me llamás a las 8 de la mañana, no sé cuándo! Y empieza ahí, y bueno, dale, entonces le saca cosas muy lindas. Y ayer dijo dijo frases preciosas, sí. El Chino La Sabia, como que... no es porque uno esté de acuerdo, ¿verdad? Pero dijo que el VAR mató el fútbol y le dio herramientas a los corruptos. Es muy lindo, señor, es muy lindo. Eso es una preciosa frase.
El VAR con V.
Sí, sí, claro, claro.
Porque no va a hablar mal del otro lado.
¿Qué le pasa? Estúpido.
¿Cómo va
de
a nadie se le ocurrió. Solo
sacar el perfil del Chino La Salvia, pero ahora no veo nada interesante para comentar.
Mire usted.
Sigue contextualizando.
No, dice, joder, que usted tiene que viajar dentro de poco. No va a viajar todo yesado, todo roto.
Pero por qué me amenaza cuando yo digo que no veo.
No, no, yo estoy amenazando, yo estoy advirtiendo.
No es cierto, no me estoy amenazando.
Varios, dice, y tiró otra que me gustó mucho, que es varios envidiosos me insultaban porque no toleran la superación de otras personas. Quieren que siga siendo un gordo barra brava. Me encantó, eso me encantó. Porque justamente habla de su historia, sí,
de superación.
De superación, exacto. Es un barra brava que se rehabilitó, ¿verdad? Que se rehabilitó y que ahora es un gran ejemplo para los guachos. Y bueno, y entonces tiene toda una cantidad de negocios y cosas, y jugadores y eso, y funciona muy bien. Y acá me parece que lo tenemos que saludar, eso, lo tenemos que felicitar. Y dijo, el trazado de línea del VAR, no sé si lo hizo Cristian Ferreira o su hijo, dijo. Dice, por un hombro, por medio milímetro, el VAR arruina el fútbol. Me gustó mucho.
Eso fue por el partido de Miramar Nacional.
Sí, sí.
¿Eh?
El partido de Miramar Nacional hubo jugadas polémicas.
Sí, claro, dijo, no, y como estaba, si estaba Ferreira en el VAR, era lógico que iban a anular todo. Dijo, yo ya sabía.
Oh, tiró así.
Exactamente. Dice, y contó, cuando estuvo en otra parte del fútbol, puse hasta dinero para intentar corromper un juez.
Ah, esa es la declaración explosiva.
Sí, exacto. Dice, no sé si me arrancaron plata o no, porque capaz que me... Capaz que me acostaron, dice, porque yo estaba en otra situación económica y laboral. Le dijo, ¿entiendes? En un Peñarol Nacional. Le dice, pero está bien, dice, no sé si me cagaron, porque yo era un gordo fracasado, justamente, ¿entiendes? Era un gordo
me agarraron de gil, pero me hacían poner plata correcto, para corromper un árbitro.
Exacto, para corromper un árbitro. Hice una coleta, hice una vaquita. Una vaquita arbitral.
Qué superpoder el de Wiyan, hay que reconocerlo.
Bueno, amigos, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? Acá me parece que es de bien, de gente de bien, reconocer esa capacidad en el otro, ¿sí? Porque si no, al final, todo mezquindá este medio, mijo. Eso le quería decir, ¿vale?
Muy bien, Darwin.
Y seguimos, como sí. Estamos con los monitos SAD, todo esto, seguimos en eso, uh-huh. Y ya le damos de punta a una noticia que salió hace una semana, pero que todavía no la habíamos remarcado, y que viene a ser el epílogo de una historia que nosotros seguimos muy, muy, muy de cerca, ¿verdad? Uh-huh. Que es que la investigación por la fuga del mono Ricky del zoológico Villa Dolores, seguimos ahí.
Sí, sí, sí.
Seguimos con monitos y seguimos, en este caso, con la tristeza, ¿se acuerda del mono Ricky que estaba entristecido? No se adaptaba. ¿Se acuerda?
No, no se adaptaba a ningún contexto. Que le
bueno, en 2022 culminó sin responsable, señor.
¿Cómo sin responsable?
Sin responsable. No encontraron responsables en la investigación. La División de Seguridad Jurídica de la Intendencia de Montevideo, uh-huh. Que estuvo un año y medio investigando esto, ¿verdad? En septiembre de 2022 se había fugado el mono Ricky, uh-huh. Y estuvieron, después de un año y medio de investigaciones, no tuvo funcionarios responsables.
No falló ningún protocolo. El mono era superior a los
lógico.
Protocolos.
¡Lógico! bien, Ricardo. Usted es muy bueno analizando la noticia. Por eso lo tenemos ahí. Por eso le pagamos mucho más que a todos los demás que están acá, todos los que están en el programa. A usted le pagamos fuerte, Ricardo, por eso. Porque usted sabe entender la noticia, mijo. La mencionada unidad sugiere propiciar el dictado de una resolución que disponga a dar por concluida la presente investigación administrativa sin atribución de responsabilidad a funcionario alguno, señor. Concluyó el informe. Lindísimo como
se ve la gente.
Impresionante. Y el mono Ricky es superior, señor. El mono Ricky los apalabró, los convenció, los durmió, ¿entiendes? Los acostó el mono Ricky.
Claro.
¿Qué era lo que hablábamos? El mono Ricky, le vamos a recordar a la gente, era un mono, tenía antecedentes. Era un mono con antecedentes,
no es común.
El primer mono con antecedentes. Yo, no él, era su expropietario,
sí,
¿verdad?
Sí, Ricardo.
Ricardito, el hermanastro del Betito, exactamente, ¿verdad? Entonces le llamaban el mono narco, pero no era narco.
No, el mono no, que iba a ser narco.
Igual uno supone que es el propietario del Inquio.
El mono mama de su entorno, ¿verdad?
No solo mama de su entorno, sino que el mono en esencia, ¿qué es? Es un delincuente no humano, ¿verdad?
Es un inimputable.
Es un inimputable, exactamente. El mono en esencia, por algo está en cana ya antes de ejecutar el delito que lleva adentro. El mono lleva el delito adentro. En este caso, no
tiene moral, es amoral.
No, correcto, y tiende a la delincuencia. Cualquiera que haya visto a un mono sabe que el mono tiende a la delincuencia, señor. Es una cosa que delinque.
Hay mucho documental, comentan acá, de monos en la India, por ejemplo, y demás. ¿Dónde están?
Bueno, ladrones,
sí,
claro.
Sí, tienen bandas organizadas, crimen organizado ahí.
Pero está en el... salen Aladino, señor.
También.
Aladino tenía un monito que robaba... lindo ese monito. Son delincuentes, es un delincuente no humano el mono.
Sí, sí.
Y bueno, en este caso lo que se lo acusaba de mononarco, ¿entiendes? Un narcomono, un monarco. El primer el monarco Ricky, ¿está? Y uno todavía recuerda los tabloides web, ¿verdad?
Sí,
y sus títulos sensacionalistas del momento.
Mono Ricky fue visto.
Exactamente. Ricky, el mono narco. 2 puntos. Lo rescaté en realidad. Esto no es que yo me acuerde, sino que lo rescaté. Lo
fue a buscar, claro.
Ricky, el mono narco. 2 puntos. Fue incautado a la banda del Betito en el cerro. Era un mono incautado. Se fugó de Villa Dolores y robó tabaco en Pocitos. Ese era el mononarco, señor. Así
¿cómo
lo,
estaban los tabloides?
Así lo vestían los tabloides, señor. Los tabloides web. No voy a decir qué tabloides.
No, vamos a proteger la identidad.
Y bueno, y nosotros le respondíamos a eso con hashtags, ¿verdad? Como se responde, como se hace la revolución ahora. Uh-huh. Hashtag tateti, ¿no? Lo
¿sí?
que es el tateti de medio inclinado.
Sí.
Liberen a Ricky. Tateti, Ricky. No es narco, tateti, lávense la boca antes de hablar de Ricky, tateti, Ricky al Ministerio del Interior, porque nos parecía que era un gran agregado
para el ministro.
Para el ministro, exactamente.
El ministro Heber con el mono Ricky en el hombro era otra cosa.
Otro canta.
Ya tenía el auto además del Betito.
Ya tenía el auto del Betito, por eso decíamos que para completar el auto del Betito tenía que agarrar el mono de Ricardito. Si vos no andás arriba de la camioneta del Betito, yo no te digo nada. Ahora, yo ando arriba de la camioneta del Betito, agarrá el mono Ricky. Agarrá el mono
Ricardito.
Los dos. Exacto, que tiene origen en el cerro, ¿no? Es un mono nacido en el cerro. Nacido y criado en el cerro, ¿verdad? Origen cerro ese.
No le vayas a dar una piedra porque...
Te la pone entre ceja y ceja. Entonces uno ya se imaginaba al ministro. Ustedes imagínense lo que hubiera sido la gestión de Heber si en lugar de caer así pelado, llegaba con un mono a todos los lugares, ¿entiendes? Con su mono ahí en el hombro y que hacía cosas.
Hubiera tenido la ventaja de que se hubiera desviado la atención de sus declaraciones.
Por lo menos, eso para empezar, y después la atención que hubiera concitado, la algarabía que hubiera despertado en todos los barrios a los que llegaba el Ministerio del Interior, ¿verdad? Desde su principal figura, el mono Ricky me refiero, no a Heber, ¿verdad? Imagínense, señor, tantas escenas divertidas para toda la familia. El mono Ricky en una incautación, abriendo las tizas de pata base, desenvolviendo ahí. Son buenísimos los monos desenvolviendo.
Sí, claro.
Ah, yo me puedo pasar un día entero viendo videitos de mono pelando caramelo, desenvolviendo tizas de pata base, desenvolviendo bolita de nastalina, lo que sea, ¿entiendes? Lo que sea, no necesito ni que te las coma.
Desenvolviendo, sí, sí. Antes
desenvolviendo, eso, es un género. Sí. Un género de YouTube, ¿sabían eso?
Sí, sí, el otro día hicimos un video de ese género aquí en el estudio.
Ah, está, por eso, un género. Y bueno, es gracioso con humano, imagínese lo divertido que es con un mono. Son cra desenvolviendo, son cra, fenómeno desenvolviendo. El otro día, huevos de Pascua, imagínese, oh, qué precioso, todo el ruido, todo el mono ahí desenvolviendo, todo tratando de encontrar qué es lo que, hasta dónde llega el mono, hasta dónde lo que está, se come lo que está dentro del huevo de Pascua, porque no sabe el mono. Bueno, toda la cantidad. El mono Ricky, imagínense al mono Ricky chocando un simulador de moto contra un poste virtual, amigos.
Y subiéndose al poste virtual.
Y subiéndose, claro. El mono Ricky llamando a Carolina H desde el teléfono de Ever. ¿Ah? No se disparó por el mono Ricky. El mono Ricky comiendo fainá de orillo, señor, en una pizzería de Punta Carretas, en las aquellas vueltas que daba Ever.
Sí,
señor.
Sí, bueno, aquella vuelta monumental.
Bueno, por eso, maravillosa, inolvidable.
Si se sentían seguros.
Inolvidable, sí. Tocándolo. ¿Cómo están acá? ¿Se sienten seguros acá? Tocando los porteros eléctricos,
Sí,
de todo.
A Javier García le tocó.
Sí, bueno, imagínese el mono rico.
El encuentro del mono rico con Javier García es espectacular.
El encuentro del mono rico con Javier García. Se le sube a Javier García, le tapa la pelada. Espectacular, mijo, el mono Ricky, Y tocando ahí todos los porteros eléctricos. Y Heber después siempre, todo bien, están todos bien ahí. Soy el ministro. El mono Ricky en conferencia de prensa mostrando las gráficas de delito. Ego, baja todo. Espectacular. Le pido una oportunidad de ver que la verdad. Sí. No se dan muchas veces en la vida esas oportunidades. Y bueno, y además también es la demostración. El mono Ludwig también es la demostración de que la intendencia, el gobierno municipal, digamos, la intendencia y el gobierno central, el gobierno nacional, podían trabajar juntos, señor. Porque esto es una que se le escapó a la intendencia, y que estaba de cuidado de la intendencia, pero es una incautación del Ministerio del Interior.
Sí, correcto.
Bueno, entonces, sí. El mono Ricky. ¿Cuál es la pieza? Hay dos, la UAM y el mono Ricky, las dos cosas en las que pudieron trabajar junto la intendencia gobierno, señor.
Hay más, en algunas tienen sus chispazos, ¿no? En este momento están con chispazos.
Sí, en la UAM y todo ello, por eso. No, y el mono Ricky nos generó chispazos, por eso le digo, señor, mejor.
No, culpa de
las mejores experiencias de trabajo conjunto entre la intendencia y el gobierno nacional, señor.
El mono Ricky.
Está muy bien. Bueno, la investigación como sin responsable, como le gusta a Ricky. Como le gusta al mono Ricky, señor, sin responsable, señor. Manteniendo los códigos del mono Ricky, porque acá no habla nadie.
Callado,
exactamente, señor. Es increíble, es
sí,
un
quizá
mono...
no hubiera cometido los errores de WhatsApp de Maciel, el mono Ricky.
Probablemente, señor. Le hubiera borrado los WhatsApp antes de que se los eliminaba, señor. Ni bien se los mandaba, yo los eliminaba. Ya Carolina H. recibía WhatsApp eliminado. El mono Ricky le apretaba todo, señor. Un mono capuchino, también conocida como la raza Caí. Es increíble, ¿no?
Caí.
Es insólito que haya sido el mono de un narco con esa raza premonitoria que tiene.
Claro, no, el ahí capuchino hay un error.
Es el final de un...
Caí.
Caí, claro.
Sí, game over.
Es el último mensaje por WhatsApp que manda a su banda, señor. Claro. Es insólito. Bueno, pero igual, a pesar de eso, imagínese el carisma del mono Ricky, que a pesar de ser de esa raza premonitoria, igual lo tenían ahí.
Se abrió paso.
En el cerro era una figura ya. Y en Pollito estuvo un momento fulgurante.
Sí,
fulgurante,
sí, sí.
Señor, fulgurante. Así que, eso, nos ponemos contentos de que no hayan encontrado responsables y que finalmente hayan entendido lo que todos entendimos en el contexto en el que sucedió esto, ¿verdad? Que no hay culpables porque el mono Ricky los engatusó a todos adentro. Los enmonotuzó a todos.
Claro,
adentro,
sí, sí,
los ensimiotuzó a todos adentro. todos simiotizados con el mono Ricky, bueno, no hay humano que se resista a eso, ¿verdad?
La simiótica.
Claro, y después después no se adaptaba, ¿se acuerda?
Sí, a los lugares que le ofrecían. Sí.
Yo no se adaptaba, pobre Ricky, no estaba... sobre todo ellos, a la falta de contacto humano.
Fue de Villadolores que se escapó, después no se adaptaba a Lecoq, ¿no?
Ah, Lecoq.
Creo que fue así, creo recordar.
No, porque lo volvieron a llevar a Villadolores.
Ah, claro, después volvió a Villadolores.
Sí, que ahí tuvo
lío. Le pusieron una pajarera.
Con una pajarera. Tuvo lío con un guacamayo de Balcedo, me acuerdo. No es que el mono Ricky tenga lío con el guacamayo de Balcedo, sino que con el loro hablador.
Claro, hablaba mucho.
Todo mal con el loro, porque Ricky no...
Decía auto de alta gama.
No le gusta eso a Ricky. Y bueno, y ahí salta el guacamayo a defender al loro.
Y ahí se complicó.
Y el mono Ricky le tira unos viajes. El guacamayo de Balcedo va para adelante. No sabe lo que es. El guacamayo lo crió la Paola. Lo que pasó.
Claro. La fije es fuerte.
La Paola no come ni con chichitas. No, está loco. Está loco, no come ni con Matochesco, ni con Puglia, nadie come la Paola. Allí lo crió el guacamayo. Va para adelante y tuvo lío con el mono Ricky. Y bueno, entonces no se adaptaba. No se adapta muy bien a Villa Dolores. Habían fuentes de la intendencia que pidieron no ser identificada. Habían dicho eso. No se identificaba para no quedar mal con el mono Ricky, ¿entiendes? Y para no para que el loro hablador no lo prendiera a fuego. Bueno, y por suerte no fueron identificadas, entonces, y está.
Nadie es responsable,
ya está. Bueno, una felicidad.
Final feliz.
Eso es lo que quería contarle. Un final feliz, porque al final, si no, todo el tiempo, mirá, este viejo rancio, solo ve las cosas negativas de las historias. Bueno, ahí tiene un final feliz, vos. Vamos arriba. El mono Ricky, nadie es responsable, no hay humano responsable. No, el único responsable ahí es el mono Ricky, señor, que es un genio del escapismo y bueno, se fue. Se escapó solo, señor, hizo todo, me acuerdo, hizo una suerte de puente con ramas y todo ahí y se escapó. Así que bueno, vamos a la parte del medio.
Sí, vamos a la parte del medio. Agradezco a la cantidad de gente que me ha contado dónde lo ha visto al Chino Lazalio, porque por ahí arrancaba antes del mono, y los monitos, no, porque los monitos fue el mono.
Es lo mismo, es como los monitos Villadolores, que no tiene nada que ver con los monitos Villadolores del básquetbol, nada que ver, solo comparte camiseta. ¿Cómo es? ¿Nombre? Símbolo esto, nombre, camiseta, escudo, el 98% de los hinchas. Yo no soy hincha de Miramar Fútbol, por ejemplo.
Claro, usted está el 2%.
Sí, exacto. Yo soy el 2% que soy solo hincha de Miramar Básquetbol. Correcto, así mismo. Y bueno, el 98% de los hinchas y ¿qué más? Y camiseta de alternativa. Esas son las cosas que comparten.
¿Verdad? Parte del medio.
No tiene nada que ver. La gente se lo confunde por ignorante. Claro. Es muy ignorante.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumás una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Darwin, continuamos.
Bueno. Me atoré, señor, con un no pollo. Con una milanesa de no pollo, señor. Bueno, después vamos a hablar...
Una no milanesa
de milanesa de pollo, exactamente. Después vamos a hablar, creo que mañana vamos a hablar de los... Bueno, de los coletazos del Big Vergara Crunch, digamos,
okay.
La implosión del vergarismo, ¿verdad?
Que no piensa subsumir de todas formas.
No hay que subsumir de ninguna manera, señor. Y había otra que ya me la olvidé, pero mañana la recordaremos con todo gusto, ¿verdad, amigo? Ahora vamos a hacer, como no tenemos mucho tiempo, vamos a hacer como 10 noticias en un minuto.
Qué lindo,
señor. Que es este saque de realidad, ¿verdad? Ajá, golpe y porrazo de realidad que uno se pega.
Palo y Ricardito de realidad.
Exacto, palo y Ricardito, señor. Un palo fuerte en la frente y después un Ricardito. Eso es látigo y dulce, ¿verdad? O sea, como un oso de la realidad, como si fuera un oso del circo de la realidad. Así es como se tiene que tratar uno. Y bien, bien rápido. Pum, estímulo-respuesta. Sin programas en Canal 5 ni casamientos. Dos puntos. Todos los servicios que estarán afectados por el paro de COFE. Empezando por los dos que a menos gente le afecta.
Polémica lección del cronista.
Espectacular. Es espectacular. 67 damnificados, conté, por el paro de servicios descritos en el título de la nota.
En el escenario de máxima.
Sí, claro, no, de mínima 11, señor. Es espectacular que haya decidido.
Que no se quería casar ese día, le vino bien.
Es lindísimo que haya decidido el titulador. Le digo, si es una inteligencia artificial, échenla.
Sí,
si es un humano, prémienlo, Ricardito. Si lo hizo una inteligencia artificial, palo. Si lo hizo un ser humano, Ricardito, señor. Ricardito para él. Es espectacular, sin programas en Canal 5 ni casamientos, es lindísimo.
Hay cosas, ¿verdad?, un poco más fuertes como el
se la podía mandar al correo electrónico de cada uno de los involucrados, ¿verdad? Y afectados por el título, mijo. Bueno, capaz que contando trabajadores de Canal 5 y eso, llegamos como a 130
personas alcanzadas por el titular de la noticia.
Por el titular de la noticia, no por el paro de COFE, claro, sino por el titular de la noticia, digamos, ¿verdad? Porque
después el paro de COFE es muchísimo más amplio.
Muchísimo, sí, claro, es impresionante, o sea, es un paro en Tokio, al lado de lo que, o sea, en comparación, en términos relativos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es y para qué sirve el mewing, el ejercicio bucal de moda en las redes sociales?
Ah, ya.
Es ese que hacen abajo de los manteles largos en los cumpleaños de 15. No sé si quiero verlo, el mewing. Ese que tuvieron que acortar los manteles de los cumpleaños de 15, porque hacían mewing. Que está de moda en las redes sociales, en las redes bucales. Me
levantan todas las notas a BBC Mundo.
El mewing. Bueno, pero que capaz que la agarré yo de ahí, ¿eh?
Ah, está bien.
No, y tienen acuerdos. A BBC le vende la nota por 0.0023 centavos.
No lo entendí el mewing.
El mewing, la moda viral de TikTok que reduce.
No lo entendí.
La papada reduce la papada.
Levanto la mano y reconozco, ni siquiera lo entendí.
Ahí está. Y bueno, pues ahora cuando el chino a la salida le haga un poco de mewing, ahí a la salida.
Servicio de mewing.
Va a entender las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas que no entendía, las va a entender, Lionel. No, siempre con simpatía y con admiración, ¿verdad? Por los representantes. Sí, y entonces.
Es raro esto, ¿eh?
El mewing, esto. Sí. Ah, sí, yo ya lo. A mí ya lo habían puesto en YouTube esto.
Ajá.
Es una cosa que hace ahí uno que tiene que mandibulear, con la lengua para arriba, así. Y entonces te va sacando la quijada para afuera. Y
claro, te traslada la papada a las quijadas.
Exacto, y no tenés más cara de bobo. Cara de bobo, no, tenés que se cara le derritió de... la parte de abajo de la cara, digamos, que sí. Es como tenemos la cara los que tenemos cara de bobo, ¿entiendes?
En cambio, de una cara de bobo por otra.
A cara de Tom Cruise, claro, de Togan, tapa Togan, pasás de tener cara de sos el primo de que se recibió de ingeniero informática,
sí,
a tener esto pajante de esto, claro, los hunters que están en el frente de la computadora.
Claro, mientras no dejan de hacer sus tareas de escritorio.
Exacto.
Adquieren cara de Togan.
Correcto. Lo mismo que el tupper, es como el tupper, pero para la, es como la comida del tupper, pero para la
cara.
El registro facial, exactamente. Bueno, una influencer rusa murió al caer desde un acantilado del que intentó tomarse una selfie, ¿no?
Okay. Otra.
Y no armaron tanto drama como con Navalny. ¿Vieron?
Sí, no hay sospechas ahí.
¿Vieron cómo no, cómo nadie sale a decir qué horrible esto, lo sé cuánto, qué cosa, ¿eh?
Sí, sí. No es el techo, pero quizás el acantilado de cristal, ¿verdad?
Y Navalny también era influencer.
Sí.
Por eso. ¿Y por qué le eligen las pintas a los influencers? Está nadie. Inés Apolenco se dedicaba a crear contenidos de viajes y bueno... Y creó un contenido de su último viaje inolvidable, la verdad. Después de este no va a haber más.
A ver si se puede recuperar el
No, momento. Me animo a decir que no va a haber más, ¿eh? No va a haber más después de este.
Es el definitivo.
Qué contenido y qué viaje, ¿eh? Los dos, ¿no? Pero no armaron ningún... En Rusia es así, mijo. En Rusia...
No les impresionan estas cosas.
Es peligroso todo.
Usted estuvo en Rusia.
Yo, a mí no me lo... la contó nadie. Todo es peligroso en Rusia, señor. Yo igual estuve en un momento de amnistía. Mundial.
En la burbuja.
Muy cuidado por todo un equipo.
Por eso, todo mentira. Yo estuve en una Rusia de mentira. Ah, no, muy cuidado por el equipo, sí.
Sí,
claro.
además de una Rusia
y en el
distinta.
Palacio de Lambriz, señor, era un fuerte claro. Apache eso. No había manera de que entrara nada. Pero además, estábamos en un momento de amnistía de supervivencia, vos. Los rusos bajaron los decibeles de la dureza, esa en la que conviven permanentemente, para que el resto del planeta no se sintiera amenazado, ¿entiendes? Ya estaba, se permitía todo, no maten a nadie, era el eslogan, ¿verdad? Hashtag no maten a nadie, y bueno, un mes y medio de donde estaba todo permitido ahí, y no había la dureza, la crudeza rusa no estaba presente, ¿verdad? Y sin embargo, uno la sintió.
Sí, igual se sentía.
Sí, en Rusia es peligroso, hasta ser influencer es peligroso.
Claro que sí.
Vender frankfurter es peligroso en Rusia, señor. Bueno, ya ven, uno que vendía frankfurter en San Petersburgo terminó siendo el
se le
líder.
Cayó el avión.
Y antes fue el líder del grupo Wagner, que fue el que hizo correr al Estado Islámico. O sea, imagínense, es un vendedor de pancho. Bueno, está, entonces, más o menos, sacan como la foto en Rusia, ¿o no?
Sí.
Bueno, impresionante. Todo se lleva al límite de la supervivencia, Rusia, señor. Y ustedes quieren que Navalny siga haciendo especiales para HBO. Déjense de joder.
Bueno,
Experto sobre grafitis en cordón. Dos puntos. Se trata de un acto contestatario de chicos jóvenes. La noticia es que hay expertos sobre grafitis en cordón.
Bueno, eso es flor de noticia, Darwin.
Tremenda noticia. Es un espectáculo. Abrieron una cátedra de humanidades que se llama grafitis en cordón, señor.
Sí, la especialización, ¿verdad?
Un máster se especializó. Ya, tenés que tener el título de grado de Virubiru correspondiente, ¿verdad? Sí, para poder hacer este máster sobre grafitis en cordón. No es para cualquiera.
Sí.
Pero también me parece que es una noticia que se trata de un acto contestatario. Ya, la verdad que... como dato contestatario, agarrar el muro de Facebook, me parece que está un poco pasado para ser contestatario, y que se trate de chicos jóvenes, cuando los sospechosos están arriba de los 30. Muchísimas noticias, ¿verdad? Adentro de una zona de noticias, es una mamusca de noticias,
sí,
esto.
Sí,
nos enteramos de una cantidad de cosas, nos desayunamos de una cantidad de cosas, y que un experto sobre la afición cordón haya dicho esto y haya salido indemne, ¿verdad? O sea, que nadie lo haya denunciado. Por decir, es un agrobio esto que está diciendo.
Es un bruto agrobio.
Tremendo agrobio. Uno se siente agrobiado, ¿verdad?
Sí.
Es una obviedad que agravia.
Sí.
Quizás no a las sensibilidades actuales, sí. Pero sí a una sensibilidad del siglo XX. Esto lo agrobia.
Sí. Vio la imagen.
Contestatario era grafitear en 1979. Sí. Eso les quería decir, ¿verdad? A los grafiteros actuales.
Y a los expertos.
Pero fundamentalmente a los expertos, sí, exactamente.
Claro.
Contestatario. Así, graffiti, bueno, había que grafitear ahí. Ahí sí había que... ¡Oh, loco, te vas a grafitear, loco! Bueno, esto no, esto es una pavada, sí, de jóvenes o de gente que se autopercibe joven.
Sí, pero hay algo en la foto de la noticia, yo no sé si usted la vio, pero
no la vi.
Me perturba enormemente. Es un edificio de 7 pisos.
Sí, hasta el quinto llegan.
No. Están grafiteados el primero, el segundo, el tercero, el quinto y el sexto.
Ah, sí. ¿Sabe por qué pasó eso? Yo investigué eso.
Ah, a ver.
No soy un experto en grafitis en cordón,
pero
investigué.
Casi,
pero lo podemos acreditar.
El cuarto estaba mirando la tele.
Ay, no sé
qué. No se había ido a dormir, señor. Era esto lo deben hacer a las 2 de la mañana, 2 de la mañana.
Se enganchó con la serie de Netflix.
¿Eh?
Se enganchó con la serie de
Netflix.
Claro, exacto.
Y es increíble porque esa actitud... esa inconducta, ¿verdad?
Sí, total,
esa falta de disciplina en el hogar le hizo ganar dinero.
No tiene que limpiar su fachada.
50.000 pesos sale la limpieza.
No, en este caso es más barato porque desde los balcones se limpia, no hay que hacer estructura ni nada. En este edificio.
Bueno,
acá es más barato.
25.000 le ponemos.
Póngale,
no importa, se ahorró. Estamos hablando de un ahorro importante, ¿eh?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué? Por ser un pelotudo. Es espectacular. Por ser un pelotudo que no se fue a dormir y que se quedó pelotudeando, ¿verdad? Mirando porquerías en la tele, sin ningún tipo de razón ni validez. Y sin embargo eso, al otro día te despertás a las 10:30 de la mañana resaqueado de Netflix, con resaca de Netflix, ¿verdad? Uh-huh. Y mirá lo vecino, estuve bien, ¿eh? Al final soy el más previsor.
Mirá lo vecino, sí. Y el del piso 7 se ve que se despertó en el medio porque está sin terminar.
Bueno, está ahí bien. Está sin terminar, un graffitis interruptus.
Sí, sí, claramente.
Lo que se conoce como, acabó afuera, ¿verdad? El grafitero terminó acabando afuera. Lema.
Sí.
Exigirá a la Intendencia Municipal de Montevideo, sí, que cumpla con su compromiso de arreglar todas las veredas de Montevideo.
Está bien.
Impresionante. Lo puso contra la pared. No le va a dar el tiempo. ¿Para cuándo es, señor? ¿Qué compromiso tuvo la Intendencia Municipal?
Bueno, en su momento había lanzado un programa donde anunciaba que empezaba a arreglar veredas.
Después te la cobraba. Después la cobraba.
Claro, o la pagaba el vecino, si no la Intendencia la arreglaba y te lo pasaba al impuesto ahí.
Claro,
te lo cobraba.
O la arreglas vos, o te lo arreglo yo, pero te lo cobro después de la vieja polémica.
Ah,
viejaza,
la
polémica.
Primera te la arreglo y la segunda. No, la misma. Ya te la cobro, no te arreglo y la primera gratis. Es impresionante, la Intendencia es mucho más dura que los narcotraficantes.
Sí, 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 la primera
los,
te la cobro.
De narcomenuderos. Los narcomenuderos son mucho más amables en su marketing que la Intendencia. Y bueno, y Lema parece que le va a exigir que... no sé qué va a hacer, se va a atar ahí con el David. ¿Qué va a hacer para exigirle? ¿Va a ser Megwin ahí al lado del David hasta que la Intendencia lo haga? No sabemos. Bueno.
Justo lo tuvimos acá hace un ratito.
Sí, acaba de estar hace minutos.
Pero hablando en modo política pública, Darwin, sobre Dinali, o sea, contra, es lo que usted
liberado,
dice.
Liberado, sí.
Tercera patista, no toquen nada.
Sí. Muy tercera
haciendo
patista.
Tercera patismo.
Sí, 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 con, sí, sí, con un integrante del Frente Amplio.
¿Sabes lo que son ustedes, no? Una tercera patera. Una embarcación defectuosa.
Ahí vamos a terminar. Sí, sí.
A la deriva.
A la deriva que lleva a los tercerapatistas a tratar de sobrevivir en algún otro lugar.
Ahí vamos a terminar. Espero que sí, Gordo Vergara sí, nos toque la guitarra, por lo menos.
Sí,
sí, está en la patera y es el comandante.
Tremenda tercera patera, señor. Están todos enojados, no todos, muchos militantes de Vergara están enojados con Vergara.
Porque se bajó.
Sí, mañana lo vamos a hacer.
Okay,
porque
mañana
asumió la realidad. ¡Yo no te pago para que asuma la realidad, Gordo! Yo no estoy acá militando en Tacuarembó para que vos asumas la realidad en tu cómodo apartamento con Jugolín y alfajorcito de maicena. Ay, que te vi en la foto.
No, los alfajorcitos de maicena los despreciaron, el resto le entraron más.
¿Qué nos mandamos?
¿Qué foto que nos mandamos?
Con Maía y Orsi.
Con Maía, que fue de traje y corbata para tomar Jugolín y alfajor y comer alfajorcito.
Sí.
Y el Gordo ahí, Vergara, señor. Bueno, la Corte Electoral recibe
¿sí?
a 600 personas por día para... Ah, está muy vieja.
Bueno,
para tramitar momento. Credencial, aunque miles de jóvenes no se presentaron. Es muy linda igual como estaba redactada, señor, por eso la mantuve. Es muy lindo esto, de que entre ellos miles de jóvenes que no, o sea, sí, lógicamente había miles de jóvenes que no se presentaron. Uh-huh. Por eso recibía tantos diariamente, digamos. Uh-huh. Y mejor que no se presenten todos los miles de jóvenes todos juntos, digamos.
No hubiera sido un problema más grande.
Exactamente. Bueno, la técnica de las 5 horas que llevó a Bill Gates al éxito y que todos la pueden hacer. Pero a ninguno lo va a llevar a la
no, no, no.
Digamos,
no
pero no quiere decir que todo lo pueda hacer, señor. Está bien, eso, está bien. Es muy buena, no engaña, señor. Es una noticia que no engaña.
No, no promete que todo lo puedan hacer y obtener el mismo resultado.
Exacto. O sea, ¿cómo hacer ineficiente la técnica que llevó a... ¿Cómo transformar las estadísticas de la técnica que llevó de las 5 horas que llevó Bill Gates al éxito?
Saturar, ¿no?, de fracasados.
Exacto, correcto. Y ya pasa a ser, lo vamos a transformar en ineficiente. Mire lo que vamos a hacer con esta técnica. Esta técnica que era tan famosa de las 5 horas que llevó Bill Gates al éxito, nosotros la vamos a hacer mierda. Ahora vamos a ver, mirá, la vamos a hacer todo. Todo lo vamos a hacer y vamos a demostrar que no tiene nada que ver, que es la técnica que
no
influye
nada
en absoluto en el éxito de Bill Gates, ¿verdad? Es muy linda esta noticia, señor, porque es como eso, destruir toda la fama que adquirió esta técnica de las 5 horas.
Claro, es como un movimiento terrorista de las correlaciones.
Correcto, correcto. Y bueno, y lo arruinamos.
Sí,
lo arruinamos
y
después
todo y a ver,
anda a venderla ahí.
Mirá,
yo la hice, y después vamos a hacer todo. Yo hice la técnica de las 5 horas de Bill Gates, vamos a aparecer todo en un documental y vamos a contar cómo están nuestras vidas después de las 5 horas del coche de éxito. Y se va a llamar lo que llevó a Bill Gates, se va a llamar la técnica. Hay una mejor, un título mejor, que es la técnica de las 5 horas que llevó a Bill Gates al éxito, que todos pueden hacer en 20 minutos. Yo creo que con esa lo paso por arriba. Lo arruino al de este título. Se lo pongo al lado y lo camino por el lomo. Porque hay que recortarle, 5 horas es mucho. Bueno, no voy a hacer esa técnica. Me está pidiendo, porque este es como, ese, como el bayonesa de las técnicas del éxito.
Claro, no,
demasiado largo, más allá de la... Bueno, TikTok se convierte en la nueva herramienta de reclutamiento guerrillero en Colombia.
Oh,
Far Challenge.
Mira para dónde vamos.
Muy bueno.
Ahora que nos metimos en TikTok, vamos a reclutar guerrilleros, capaz.
Qué lógico. Sí. Es el que siga el desafío de caminar descalzo. Primero, tenés que caminar descalzo y después, si aguantás, te llega el Tito de la Far, señor. Te llega ese que te... Que te, bueno, un poco te invita ahí a reclutar, ¿verdad? A inscribirte. Sí. Seguir la moda de Tito de caminar descalzo y anotarse en la FARC no es recomendable, dicen expertos, ¿verdad? Eso es lo que es lo próximo que van a decir los expertos. ¿Por qué Hello Kitty no es un gato? El ícono cumple 50 años con su feminismo cuestionado.
¡Oh, cuántas cosas!
No, una cantidad de novedades tiene esto que yo no sé si lo puedo abordar.
Sí, no. Sí, ¿qué? Claro.
Punto número uno.
Sí.
¿Era femenina?
Claro, esa es la primera noticia para mí también.
Es impresionante. No sabía que era femenita Hello Kitty. Tanto menos que su feminismo, el feminismo de Hello Kitty, está cuestionado. Lo cual no me... Esa parte no me...
No, no,
sé,
no me es natural.
No hay feminismo que no esté cuestionado. No, no. Feminismo que no esté cuestionado, ¿sabes lo que es? Machismo. Sí. Eso es el feminismo que no está cuestionado.
Por lo menos no está cuestionado por falso
siempre,
feminismo.
Claro, siempre hay otra falange del feminismo que cuestiona a la falange del feminismo. Si no, no es feminismo. Señor. Tiene más falange que el islam. Mismo ya a esta altura, ¿verdad? Y con la misma inquina entre sí. Es espectacular. Y bueno, así que Hello Kitty también, parece que no, Hello Kitty, para tirar de casa.
Sí, y además no es un gato.
No, eso es impresionante. ¿Y qué mierda es Hello Kitty? ¿Qué es? El mono Ricky.
No me digas un dibujo porque...
Ah, claro, me hace la de la pipa, esto no es una pima, me está haciendo. Me está haciendo ella la del cartel ese de esto no es una pipa.
Ese truco es viejo.
Claro, no, es un dibujo de un gato. ¿Qué es si no es un gato, Hello Kitty? ¿Banana, qué es? No, acá Hello Kitty es un gato. A lo mejor lo escribió un argentino esto, y estamos hablando de gato en otro sentido, ¿verdad? Hello Kitty, pero ahí no diría un gato. Hello Kitty no es gato, ¿eh? Es claro. Epa, Hello Kitty no es gato. Mejor, porque a los 50 años ya estaría en declive, ¿verdad?
Porque lo que pasa es que esta discusión se dio también en el 2014, la recuerdo. Porque ahí me sorprendí mucho por primera vez, porque las expertas japonesas...
Ah, es retroviral esto.
Sí.
Discusión retroviral. No, yo le llamo retrovirada.
Con cifra redonda, 40 y 20, y 50. Con cifra,
cada 10 años tenemos esta discusión. Loco.
Sí, miren, rápidamente le encontré la nota. De Hello Kitty no es una gata, es una experta, 28 de agosto de 2014.
Hay una experta en Hello Kitty.
Sí, exactamente.
No confío mucho, ¿verdad?, en la palabra de una experta en Hello Kitty. Alguien que se hizo experta en Hello Kitty ha tenido problemas, no solo de niña, sino la continuidad de los parques de su vida, ¿no?
Christine Yano, antropóloga de la Universidad de Hawái y curadora de una exposición dedicada a Hello Kitty, dijo que en realidad no es una gata.
Qué difícil.
Es una curadora.
Curó una exposición de Hello Kitty, una antropóloga de Hawái.
Es una niña pequeña, es una amiga, pero no es
una antropóloga de Hawái.
Nunca
hablamos de Hawái. Ahí la gente es una gente única en el mundo.
Además tiene gato, se llama Charmy Kitty, o sea que... Kitty
gente que no se toma los terremotos como un problema.
Un gato que tiene gato no es problema, señor.
Sí, pero
hay perros que tienen perro, mijo. Se lo dibujito.
Nunca
que tenga un gato no demuestra que ella no sea un gato.
Correcto.
Desacuerdo con la experta, ¿verdad? No.
Según la experta, Sanrio, quien la creó, dice que Kitty es británica. Su nombre completo es Kitty White. Tiene una hermana gemela. Su signo zodiacal es Escorpio y ama el pastel de manzana.
Gato, es bien de gato eso. ¿Sabes qué otro le encantaba el pastel de manzana? El gato de Al.
La página oficial de
Sanrio. El gato de Al se comía el pastel de manzana y Al se quería comer al gato que se había comido el pastel de manzana.
Cierto,
me acuerdo clarísimo. Es de gato eso, es todo de gato eso. Y se llama Kitty. ¿Qué? ¿Cómo es? Kitty es gatito.
Sí,
no, se llama gatito. Parece un gatito. Le gustan todas las cosas de gato, pero no es gato.
En la página oficial de Sanrio.
¿Sabes lo que es? Hello Kitty es el gato de Schrödinger. Otra vez estamos ante el gato de Schrödinger, señor. permanentemente es el gato de Schrödinger. Es un gato que está vivo y muerto al mismo tiempo. Sí, hasta que yo lo mate. ¿Eh? Está vivo si yo quiero. Échela, ¿entiendes? Como el cuento del... ¿Se acuerda que cuando hablamos del Liverpool? Del Liverpool de Canelones. Hablábamos que de la historia ella, preciosa, señor, que siempre me contaba mi padre, del que... Ahora me olvidé del nombre del héroe que hizo uno que era muy habilidoso.
Sí, llegó a escribir al aire.
Exacto, nos comunicamos, ¿se acuerda que nos comunicamos? Sí, sí, completamos la historia, todo, hicimos una
investigación. Cierto, cierto, tenía un poco más de...
Y bueno, y elude a dos defensas, elude al golero, y van...
el Nene Ligüera.
El Nene Ligüera, y la gente pelleta, gol, gol, gol. Si yo quiero, pum, la tiró para afuera. Tomá, ahí tenés, mirá qué gol, qué va a ser gol. Gol si yo quiero, le dijo, y no quiso. Es hermoso porque es la conducta humana cambiando, saliéndose de los márgenes, digamos, al último segundo, ¿verdad?
Sí, claro. El gol es mío y lo convierto cuando...
Exacto, y volvemos al gato de Schrödinger, señor. Sigue siendo eso, el gato es mío y lo mato cuando quiero. Eso decía Schrödinger. me lo mato cuando quiero al gato, ¿está? Bueno, escuchen
más?
Esto.
Otra.
¿Todavía tenemos control sobre nuestras computadoras? El lado más oscuro de la inteligencia artificial.
Padre,
esta la mato con otra noticia al lado que se llama ¿Probó prender y apagar?
Desenchufe.
Desenchufe y cuente hasta 10.
Claro
diez.
Que sí.
Desenchufe y cuente hasta 10. Ahí tenés, toma. La oscuridad. Se terminó la inteligencia artificial, ya está. Mirá cómo se terminó el lado más oscuro. Por favor. Dudas sobre el futuro. Dos puntos. Europa está en alerta máxima y se teme una escalada imprevisible. No sabemos de qué. Pero es lindo. Es lindo porque...
Describe Europa.
Describe Europa. Exacto. Se teme una escalada imprevisible. ¿Imprevisible qué quiere decir? ¿Que puede ir para arriba o para abajo? En una escalada
es así. No, es que le compite a la democracia en fragilidad en este momento, ¿eh?
Europa, sí. Y este título
está muy emparentado.
Y este título es espectacular, o sea, es el título de un libro de J.K. Rowling, digamos. Es todo misterio adentro de esto. Sí. Dudas sobre el futuro. Europa está en alerta máxima y se teme la escalada imprevisible. Es hermoso, señor. Eso es Europa. Eso es Europa en este momento.
Ensalada de contingencia.
Sí, exacto. No hay de dónde agarrarse acá. Este título no tiene de dónde agarrarse. Es espectacular. Es lindísimo. Es una inundación este título. Uno no tiene de dónde agarrarse. Es brutal, señor. Es lo que corresponde al sentimiento de inundación en términos conceptuales de titular. Pero además es lindo porque es eso, que coincide con lo que se teme, ¿verdad? Que es una escalada imprevisible, señor. Eso es que es imprevisible, eso que no se sabe si va a ir para arriba, para abajo, para los costados, por aquí o por allá, es hermoso. Bueno, científicos revelan un hábito de 15 minutos que ayuda a combatir infecciones e incluso el cáncer. Sí, se llama quimioterapia. Es un poco...
un hábito no es
se
eso.
Se conoce hace
es un
tiempo.
Y, un hábito.
Bueno, es un hábito, señor. Tiene que hacerlo
disciplinadamente
y de forma periódica para que funcione. Ya lo sabemos cómo es.
Debe ser otra cosa, pero tiene que dar clic. Debe ser otra cosa. Pero
una mujer contrató a tres personas para que arrojaran pintura a la novia de su hijo el día del casamiento. Bueno, para mí es eso de personal. O sea, para mí tiene que haber una investigación.
Y un gesto de sicariato cromático.
Exactamente, lo que se conoce como sicariato cromático.
Informalidad también.
Bueno, no sé si eran, y no sé si
con papeles te sale
si recurrió a pintores, ¿verdad? Claro. Pero no me parece que haya que contratar tres personas para ese trabajo nunca.
Bueno.
Considero que con dos alcanza. Eso es lo que tengo que decir. Seguramente, bueno, utilizando dineros públicos, sí, uno puede aprovechar ese tipo de cosas. El rey de las elecciones perdidas en India, 238 comicios y ni una victoria. Sí, esperen a la próxima vida, Giles. Somos estúpidos. Estos demócratas occidentales son tan cortos, tan eurocéntricos, que piensan todo de su cabeza finita. finita la cabeza que tenés, ¿eh? Comentarista electoral de la India. Vas a ver lo que es. La próxima,
¿cómo se piensan que llegó Narendra Modi?
Ah, es Pedro Sánchez la próxima. Es Pedro Sánchez de India la próxima vida. Gil, vejiga. Ya venía caliente totalmente, ¿eh? Caliente porque subestima. Subestima a todos.
La democracia india.
La democracia más grande del mundo. No puedes usar a la democracia más grande del mundo para reírte. Vejiga. Y después ya se los preocupaba. Ah, estoy preocupado por la democracia. Entonces no te rías de la democracia india. Banana. Bueno, eso. ¿Por qué persiste el mito de que unos tragos poco antes de ir a la cama te ayudan a dormir? Porque es verdad, la puta que te parió. Es verdad. Porque no es un mito, es una cosa que todos sabemos que funciona, señor. Te tomás vino y te vas a dormir. Ahora ya no me estoy con lo más sagrado de la familia, señor, que es el trago antes de irse a dormir. Ya no saben cómo destruir la familia estos hijos de puta, de la ciencia. Es increíble, señor. Quieren destruir todo, ¿eh? Quieren destruir todo. Ahora parece que no tengo que tomar antes de irme a dormir tampoco. ¿Qué es?
Lo que le faltaba.
Lo que faltaba, ¿eh? Bueno, amigo.
Vamos
a armar un equipo. Vamos a armar un equipo con el Chiro Lasalia, con toda la gente de bien, el Gordo Ramón.
Va a caer en Europa primero.
Sí, va a haber que ir para Europa porque están de vivo. Están todos bien de vivo. Y de vivo no, de vivo no.
Lo esperamos mañana, Darwin, que ande bien.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin se ganó a todos con esta columna. Y ahora va a ganar tremendos premios. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumás una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Fixed es la solución de facturación electrónica más práctica, económica y ágil del mercado. Con Fixed podés comenzar a facturar en 48 horas y te acompañamos en el proceso. Conocé más en fixed.uy.
En la UEM sabemos que cada estudiante es distinto. Por eso hay becas que se adaptan a vos. Aprovechá las becas de hasta el 90%. Algunas premian la excelencia académica y otras son de apoyo económico. Hay una beca para vos. La Universidad de las Oportunidades es la Universidad de Montevideo.
Manu, ¿viste lo bien que suena el parlante nuevo que pediste en Mercado Libre? Escuchá.
Con la promo Subite al Carrito de Mercado Libre, tus compras pueden venir con un 0 kilómetro de regalo. Hasta el 21 de abril, cada 2.500 pesos en compras, sumás una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más. Comprá la app y participá por más de 100 premios. Bases y condiciones en mercadolibre.com.uy.
Con Granja Tres Arroyos, come sano, rico y fácil todos los días. Seguinos en nuestras redes y conocé la amplia variedad de productos.
No toquen nada.
Presenta este espacio la nueva Nissan Kicks. Tecnología, seguridad y diseño amigables con tu vida. Conoce más en nissan.com.uy.
Temprano en la mañana tuvimos una ronda aquí con foco en seguridad, en una semana dedicada a este tema, la seguridad, como quieran ustedes llamarle. Y a propósito estuvimos con dos políticos, ¿no?, que han sido claves, piezas claves, han estado en lugares claves, como son las políticas públicas para las personas liberadas. Y en este caso la DINALI de la Dirección Nacional de Liberado, Jaime Savera estuvo al frente, Martín Lema estuvo al frente del MIDES, cuando la DINALI pasó del Ministerio de Interior al MIDES. Y ahí se dio un diálogo en el comienzo, se escucha la charla completa, la ronda completa, donde Lema dijo, yo iba a ir por este lado, supuse que era lo mejor sacarlo del Ministerio del Interior y me encontré con algo que había escrito Saavedra y lo llamé, reconociendo que esto ya había sido planteado en los gobiernos del Frente Amplio y que estaba siguiendo una línea que la anterior directora de la DINALI había dicho. Y creo que con ese tono dialogaron todo el tiempo, más allá de diferencias que pueda haber, por ejemplo, en cuanto al presupuesto que se está asignando a la DINALI, diferencias de encare, de filosofía, había un tono de construir en la Dirección Nacional del Liberado, ¿no?
Sí, lo habíamos planteado al principio, tomando palabras del comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit, nos comentó al final de la conversación que tuvimos con él en el lunes que es inevitable y hasta absurdo no esperar que los discursos de campaña vayan a la simplificación y al golpe y entren en el apasionamiento de los dirigentes políticos en la campaña electoral, pero que eso no quita que pueda existir un plano un poco menos visible, donde haya diálogo, donde haya construcción de acuerdos, donde haya, él decía, un modo de política pública, en contraste con un modo de campaña de los políticos. Fue lo que buscamos y creo que fue lo que afloró en la conversación que tuvimos esta mañana entre dos políticos de los principales partidos de los dos bloques que tenemos hoy en el Uruguay, pero haciendo acuerdos o manifestando acuerdo en cosas claves en Uruguay, como sacar la necesidad de sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior, la necesidad de apostar mejor y más fuerte a medidas alternativas.
Acá había un acuerdo grande que se sacaba la Dirección Nacional Liberado del Ministerio del Interior y iba al Mides. No es tan claro sacar las cárceles del Ministerio del Interior donde las mete. Bueno, Lema decía que quería más información para saber...
Que no se casa con la idea del Ministerio de Justicia, sí. Tampoco la descarta, pero bueno, sí, hay que estudiar bien cómo se va a hacer ese movimiento. Es un movimiento complejo y delicado.
Escúchenlo, hay mucha autocrítica de Lema también de Saavedra, ¿eh? Sí. Quizás en algún punto puede ser hasta más sutil la de saber y más fuerte, diría yo.
En algún punto quizá.
Con lo de flojo de papeles que dijo al final. Ahora repasamos algunos fragmentos de esa charla que tuvimos temprano, que tenía el tono que queríamos. Quiere decir que lo que están diciendo va a funcionar, que va a funcionar el PIA, que va a funcionar lo que dice Saavedra, si hay más presupuesto. No. Quiere decir que a veces, más allá de la campaña, se juntan, dialogan, incluso en los periodos de gobierno, y dicen, vos, por acá deberíamos ir porque después de la experiencia y con los datos que tenemos, estos serían los papeles que tenemos que poner para el próximo gobierno. Todos, cualquiera, el que gane, ¿no? Van a competir para ver quién gana. Bueno, después en un ratito repasamos algo de esa ronda.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Brilla el sol de otoño en todo el territorio nacional, desde Montevideo a Bella Unión, desde el litoral al este del país, así me lo dice Inumet. En algún lado hay nubes, en el medio algo más nuboso. 19 grados en este momento, el viento sopla del oeste-suroeste, por eso está fresquito, el viento a la intemperie, 19 grados de máxima además en el día de hoy. Mañana más amplitud térmica porque sube la máxima, 12 de mínima, 25 de máxima, el viento va a rotar, va a venir del noreste, o sea que va a estar más templado el día de mañana.
No toquen nada.
Gales, Servicios Financieros, presenta este espacio y te informa su nuevo servicio cobro de cheques emitidos en el exterior. Por información y condiciones, contáctanos al 091-001976. Más servicios, siempre en Gales.
Se cortó la racha alcista del dólar. ¿Y de qué manera? Perdió en una jornada lo que había ganado en por lo menos cuatro, quizás cinco jornadas anteriores en su valoración frente al peso uruguayo en pizarra. Entonces la moneda estadounidense a 37.60 la compra, 40 pesos la venta. El euro 40 la compra, 44 la venta. El real 7.50 y 9 pesos. Y el peso argentino sin novedades, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Tengo nuevos mensajes que llegaron de la audiencia, personas que estuvieron privadas de libertad y que se ve una persona que me cuenta su historia, otra persona que cuentan cómo son las situaciones en pueblos más chicos, ¿no? Que sí. Dice son más difíciles a medida que se achica. El territorio de conocimiento de esa persona es más difícil, la inserción de esa persona. En ese caso lo que me cuenta este mensaje es de Colonia y me dice, en Ciudad del Interior, vivo en Colonia, Sacramento, la mochila no te la sacás tan fácilmente. Yo diría que Montevideo tampoco te la sacás tan fácilmente, agrego yo esto. Pero dice que trabaja, entre otras cosas, seleccionando personal y que cada vez que está seleccionando personal y entra alguien y lo conocen, al rato le dicen, ojo, el 2, la 3, el que vino ahí, ese es tu preso. Le aclaran al seleccionador de personal porque los conocen todos.
Sí,
¿no?
Porque están sí, ese es, digamos, el diferencial con Montevideo, donde quizá eso no está tan marcado.
Sí, y si le dicen que es preso, y él pone entre comillas como se lo dicen, drogadicto, él no está diciendo.
No, que es lo que le dicen.
Que es lo que le dicen, dice, aunque ya no esté en la cárcel ni tenga problemas con drogas, no te lo sacas más. Dice, en ese pueblo chico, en esa ciudad chica, cada vez que vas a ir a buscar personal, este estuvo preso y es drogadicto. Bueno, de eso un poco hablaban Lema y Saavedra, de eso hablaba también Lema de su cambio de visión al respecto de este tema, ¿no? Durante su gestión.
Sí, exactamente ese ejemplo utilizó.
Sí, del Frente del Ministerio de Desarrollo Social. Así que bueno, esa era la idea de esta semana con foco en seguridad. Hay muchos más contenidos posibles y seguramente volveremos en algún momento con el tema, pero estuvo Juan Miguel Petit, después estuvieron una ronda de académicos aquí en No Toquen Nada y después estuvo esta ronda del día de hoy con Saavedra y Lema. Todo va a estar en notoquennada.uy en un ratito. Nada más.
Vías de comunicación.
Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Gabriel Kirich y una columna de historia a propósito del asesinato de Vladimir Roslik, a 40 años del asesinato. Antes de la columna, vamos a repasar ahora algunos titulares, diría yo, porque hay mucho para decir, del largo periplo judicial de la denuncia de la familia. Justo esta semana hubo una novedad con una ratificación de un tribunal de una de las denuncias. Ahora les cuento cuál es la novedad. Fue casual que se haya dado esta semana. Lo que no es casual es que este periplo haya durado 40 años, o si quieren 38, porque le sacamos, bueno, el regreso a la democracia del 85-86 cuando empezó. El expediente sobre la muerte de Vladimir Roslik se inició en 1986, a partir de una denuncia del Ministerio de Salud Pública sobre la actuación del médico que actuó en la primera autopsia. Fue una causa que se llevó a cabo con el viejo código del proceso penal. Se investigó la actuación de este médico y a su vez la actuación de los responsables del asesinato. Un tribunal de apelaciones de aquel entonces dispuso el archivo de las actuaciones por existir prescripción y por existir cosa juzgada. Hay que ubicarse un poco en la época también, ¿no? Discusión de ley de amnistía, de caducidad, en fin, una época muy turbulenta para iniciar este tipo de juicios. Pero bueno, era muy particular porque aparecía la salud, aparecían médicos, el sindicato médico apareció enseguida. Entonces se tenían más datos que iban a lo civil y a lo militar. Pero bueno, en su momento el fiscal de la causa no interpuso la casación, o sea, no lo llevó a la Suprema Corte de Justicia y ahí queda. Si vos no interponés...
Quedó firme el archivo.
Exactamente. Apareció la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad en febrero de 2018. Me dirán, puf, pasó mucho tiempo, décadas donde... La familia no podía reiniciar la causa, reabrir la causa de alguna manera.
Sí, más de 30 años entre un momento y otro.
En el 2018, el doctor Pablo Chargoña y la esposa de Roslik, Mari, y su hijo, Valery, pidieron la reapertura de la causa. Y, bueno, apareció el fiscal Ricardo Percival, que está al frente desde 2018 de esta Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. Desde ese momento, 2018, Percival está al frente del caso. En un extenso escrito, él dijo como fiscal de lesa humanidad que cabía la posibilidad de reabrir aquella causa porque eran crímenes de lesa humanidad y por lo tanto eran imprescriptibles y porque en estas situaciones no existe la cosa juzgada porque es una cosa juzgada fraudulenta. O sea, hubo un fraude judicial de alguna manera porque dio como cosa juzgada algo que no debería serlo. Esa era la posición jurídica de Percival. En primera instancia lo rechazaron y en segunda también. El Tribunal de Apelaciones entendió que se debía mantener archivada la causa. Y ustedes dirán, bueno, otra vez el fracaso. Ahí apareció la Suprema Corte de Justicia con una ventanita, una rendija abierta. Entendió que había cosas juzgadas sobre la muerte de Roslik, pero dijo que si la Fiscalía entendía que había otros delitos a investigarse, que no fueron incluidos en el expediente de cosas juzgadas, se tenía que actuar bajo las reglas del nuevo código. Y ahí apareció un poco de aire. Me dirán, vos, 30 y pico de años después, y una posibilidad que no fuera... juzgar a alguien por el asesinato, sí, es cierto, no es mucho en ese caso, sí. Pero era algo.
¿No? Claro, y además no es retomar la causa vieja, sino iniciar una causa nueva y por lo tanto cambiar de reglas de juego, saltar del viejo código al nuevo código.
A partir de eso, Percival investigó las torturas a Vladimir Roslik en el 80 y en el 84, y a un conjunto de víctimas de San Javier, porque fueron alrededor de 20 personas las detenidas, torturadas y procesadas. Así lo explicaba Percival a No Toquen Nada.
Investigamos las torturas realizadas a Vladimir Roslik en el 80 y a un conjunto de víctimas de San Javier, porque fueron alrededor de 20 personas las detenidas, torturadas y procesadas, y a su vez las torturas del 84 de las restantes víctimas, porque en el 84 murió Roslik, pero fueron detenidas alrededor de 10 personas. Entonces, iniciamos una causa, repito, por las torturas en el 80, en el operativo del 80, y en el operativo del 84 contra las restantes víctimas.
Bien, creo que se puede seguir el razonamiento ahora. La Suprema Corte de Justicia abre una puerta, una posibilidad, dicen vayan o podrían ir si hay otros delitos aquí que no sean el caso juzgado, el caso archivado, ahí no vamos a ir, pero podrían ir por otro lado, por si vale toma esto. hace la denuncia que acaba de explicar a No Toquen Nada, y el año pasado, en octubre, se realizó la audiencia donde la Fiscalía pidió la formalización de 11 personas por esos hechos del 80 y del 84. Así, además de Mari, la pareja, la esposa de Vladimir Roslik, aparecieron algunos otros de los implicados en esas torturas, de los torturados, de las víctimas, y por primera vez estuvieron frente a frente, estamos hablando de octubre del año 2023, con alguna de las personas que conocían muy bien, además, en esa zona. Es un poco más que San Javier, si quieren ir, Río Negro, Paysandú, o sea, hay un poco más allí, porque se ha mudado, pero hay mucha gente, médicos y demás, que son conocidos de toda la vida, ¿no? Entonces, la instancia, imaginen lo que significó, eso es lo emocional. En lo judicial, la jueza le dio la razón en 10 pedidos a la fiscalía, o sea, en 10 pedidos por tortura, lo formalizó. ¿Qué pasa ahora? Todos los casos apelaron, esto se podía esperar, y además la jueza no le dio la razón en un caso. La novedad ahora, justo en la semana del 40 aniversario del asesinato, es que el Tribunal de Apelaciones se pidió sobre el único caso apelado por la fiscalía y le dio la razón. O sea, quedaron formalizados los 11 casos que la fiscalía había pedido.
Uno en segunda instancia.
Ahora, el Tribunal de Apelaciones tiene que revisar los 10 casos donde la apelación no viene de la fiscalía, sino de las
defensas.
De la defensa de los denunciados por la tortura. Se espera de acá a unos meses, puede ser en breve porque ya acaba de expedir, que un tribunal de apelaciones diga si estas personas son formalizadas, van a ser juzgadas por las torturas en el 80 y el 84.
El antecedente de que el Tribunal de Apelaciones le haya dado la razón a la fiscalía en el caso de no formalizado permite, sin certeza, con cierta lógica, anticipar que probablemente confirme las formalizaciones.
Claro. Y que se siga adelante, entonces, con este juicio por torturas, que tiene además la particularidad de que, claro está, había testigos y voces que hablaban de cómo se asesinó a Roslik, pero en el 80 hay más personas implicadas, torturadas, junto a Roslik, presas después, que están vivas para su testimonio, que estuvieron dando su testimonio en esta época. Esas personas también aparecen en Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas, un documental que recomendamos que está en YouTube. También será parte de la columna de Gabriel Kirichi hoy, en un ratito, aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
En Óptica Florida, 2x1. Más 20% off con tarjetas OCA en lentes de receta completos. Armazón más cristales. Bases y condiciones en ópticaflorida.com.uy. Óptica Florida. 50 años, 50 sucursales.
Hay algo que se enciende cuando todo se apaga. Te vi al toque, sentí que con vos vibraba. Más de lo normal, tanto que todos lo notaban. Vos llegaste cuando menos lo esperaba. Quería ir más despacio, pero conectamos tan rápido. Hicimos un espectáculo, llenamos la capital de amor. Me hacía falta todo este movimiento. Quiero sentirme más acá y con vos lo siento. Quiero estar así, dejar fluir, pasar el tiempo cerca de vos. Desde que te vi que sonreí, ahora quiero pasar mi tiempo.
Tema nuevo de Lucas Caris. Quizás ese apellido le suene, por la triple Nelson. Sacó este tema en colaboración con Juano, otro artista joven uruguayo. Capital de Amor se llama la canción.
El hijo de...
Sí, claro.
Con vos, mientras la noche vuelve a empezar y pasó todo tan rápido, mágico, fuimos pa' lo físico, que conectamos en tus ojos, estaba explícito y fue épico, quitar ese panty rose, mientras yo quería...
El hijo de Cristian Cari, el hijo de Carlitos Muñoz, en unos minutos nos habla de la debacle. Me acabo de enterar de por
no,
qué
era la debacle.
La debacle.
Puso un equipo suplente, Peñarol. Perdió la posibilidad de llegar a la final de la Copa AUF Uruguay, Peñarol.
Puso equipo suplente. Yo sí. No entendía en el titular por qué había perdido un equipo de segunda división. Digo, es un amistoso. ¿Por qué es tan histórico?
La Copa del Rey.
Claro, no, después me di cuenta, sí, que esto había quedado postergado, lo de la Copa AUF.
Claro, es la Copa de 2023, la que se está jugando, la que ya tiene a sus finalistas.
Ahora explica el hijo.
Cerca de vos.
No toquen nada.
Dice este oyente por acá, en el mismo día, perdió el City y ganó el City. Inédito.
Sí, correcto.
Tuve que desasnarme un poco para entender de qué me estaba hablando, pero ahora lo desarrolla aquí Diego Muñoz.
Real Madrid saca de esta competición algo que nadie piensa que puede sacar, ¿no? Todo el mundo os daba el Real Madrid por muerto en este eliminatorio. Y seguimos.
Y seguimos, dice Carleto.
Sigue hablando en tano español.
Es
divino,
bueno,
sí, divino, me encanta.
Increíble.
Que no lo pierda.
La declaración además es...
Técnico de Madrid, Ancelotti, después de él.
En la zona mixta, después de partido, y está declarando como si hubiese terminado un entrenamiento en Valdebebas, previo
tranquilo.
A un Real Madrid-Almería. Sí, clasificó el Madrid. La serie que jugaron City-Madrid... demuestra que la Champions es otra cosa, que hoy en día no hay un cruce mejor en el mundo en cuanto a equipos que el que puede ofrecer City y Madrid, porque además se junta el equipo más poderoso, más importante de la historia del fútbol con el más poderoso económicamente y el que tiene el mejor técnico de todos. Entonces cuando chocan los planetas. 3-3 terminó la ida, gol de Valverde en Madrid, y ayer jugaron en Manchester. Empezó ganando el Madrid 1-0, y en el segundo tiempo el City lo apabulló, lo metió contra el arco. Ningún equipo lo puede someter al Madrid como lo puede someter el City. Lo reduce a un equipo chico que defiende al lado de su arquero y que le pega para adelante.
Y lo hace muy bien.
Sí, pero además, porque ese es el otro lugar de donde pararse, ningún equipo puede sostenerse ante el City como lo hace el Madrid. Entonces, en ese choque estaba la gran prédica del partido.
Sí, quedó ahí con una impronta
del
Real Madrid que tenía bastante más ganas que el City de llevar la cosa a penales porque en realidad estaba jugado en un contragolpe saliendo circunstancialmente de ese asedio.
Llega el empate del City a de Bruyne y a los dos minutos tiene una de vuelta de Bruyne muy clara, no la puede convertir. El partido se estaciona, más allá de que siempre se jugó más cerca del arquero del Real Madrid. Que este es otro detalle. El arquero del Real Madrid es el tercer arquero del equipo. Lunin, el ucraniano, que fue campeón del mundo sub-20 hace un tiempo.
En 2019.
Selección, que estaba de relleno en el plantel. Se lesiona a Courtois, Kepa anda muy mal y Ancelotti echa mano al ucraniano que le termina salvando la serie. Porque es la gran figura, porque ayer ataja dos penales en la definición contra el City. Un increíble Bernardo Silva.
Increíble la decisión
no
que
se
toma.
Puede creer cómo patea. En una definición que además empieza ganando el City. Porque el primer penal de Modric lo ataja a Ederson.
Después
arquero.
De que había convertido Julián Álvarez el primero para
entonces,
el City.
Entonces, el Real Madrid lo da vuelta en Manchester contra el City. En una definición que empieza perdiendo. Se agiganta la gesta madridista, se agiganta la figura de Valverde, que fue elegido el mejor jugador de la cancha, que vuelve a demostrar que la camiseta del Real Madrid le queda a la medida, que es el jugador del Real que más minutos tiene en lo que va de la temporada, y que ayer volvió a jugar 120 minutos y a marcar una presencia indiscutible en la mitad de la cancha. El último penal lo anotó Rüdiger. Clasificó el Real Madrid, que ahora va a jugar con el Bayern Múnich.
Con este Bayern Múnich.
El mismo día y a la misma hora. Algo raro en la UEFA, que visualiza todo tan bien y que piensa tanto en el espectáculo, que los cuartos de final se jueguen el mismo día y a la misma hora.
Sí, se superpusieron partidos.
Mientras clasificaba el Madrid, clasificaba el Bayern, que eliminaba al Arsenal. El día anterior se armaba el otro cuadro semifinal con el Dortmund, que eliminaba al Atlético de Madrid, y con el PSG, que eliminaba en Cataluña al Barcelona con un contundente 4-1.
Expulsión temprana de Ronald Araújo.
Y la perlita, por si hace falta, de que Mbappé, futuro fichaje del Real Madrid, le anotó los últimos dos goles al Barcelona.
Bueno, muy bien. Entonces quedaron ahí las semifinales rumbo a eliminar los dos de España. El día anterior, bien.
Sí, claro, queda el Real Madrid como único...
Revancha.
Sí, también la Bundesliga como el equipo con más presencia en las semifinales.
Y de noche tuvo revancha el City.
Y de noche el,
es así,
el City
Guardiola durmió bien al final.
Se tomó revancha,
le ganamos a Peñarol.
Se tomó revancha con la victoria en la semifinal de la Copa AUF Uruguay. Ayer pensaba, mientras miraba el partido, intercambiaba algún mensaje con Mati, el dirigente de Peñarol, Novik, dijo antes que llegara Babi que le hacía acordar en algunos aspectos del juego a Alberto Spencer. Yo creo que debe darse una disculpa pública porque
¿a mí?
Es una cosa...
Yo lo critico muy rápido.
Es de las declaraciones más infelices que uno recuerde.
Dije, si traen al Loca Loca este, ¿cómo era? El Boca...
Mateus Babi...
¿A cómo se llama?
Akeloba.
Akeloba va a ser motivo de chiste permanente como el gordo argentino que trajeron. Pero no. No contentos con eso, cuando se les cae, traen a este otro que es el motivo de chiste permanente, pero por trayectoria, por historia. Lee los números y decís, este va a ser para la joda. Y termina siendo para la joda. No tenés que ir al fútbol y ver el fútbol, pasarlo. Tenés que más o menos haber vivido en el país, leer con qué datos viene. Si hace un gol en los últimos 70 años y viene así, con 2 metros, a pasearse por la calle, es raro.
Igual lo que es sorprendente es la tosquedad en sus movimientos, ¿no? Y la forma de acomodar el cuerpo, como que tiene cosas que...
capaz que es un genio,
a uno le
nunca
dificulta imaginar...
Ojalá me tape la boca.
Sí, ya ha tenido varias oportunidades, muchas más, por ejemplo, que Neris, que es un jugador que el año pasado le había rendido a Peñarol y que hoy está por detrás en la consideración de Aguirre. El técnico rotó mucho el plantel, puso varios jugadores que son suplentes, tuvo una nefasta noche Leo Coelho, una más... fue expulsado, tuvo una muy mala actuación. Yo creo, no sé qué marca es, pero la que le da los botines rosados a los jugadores, yo creo que se sientan en la televisión y dicen, vamos a ver cómo hacen el ridículo los futbolistas con esos zapatos, porque quedan tan expuestos además. Es Leo Coelho...
ataca las marcas.
No tengo ni idea qué marca es. Solo estoy diciendo
está
que...
está atacando a ciegas.
Un equipo de amarillo y negro...
capaz que hay varias.
Un equipo de amarillo y negro...
la más alta de los
puede
campeones,
tener
¿no?
un jugador con zapatos de fútbol rosados. Pero bueno, más allá del detalle, jugó muy bien City Torque.
El tercer gol, el caño que mete... para definir, Coelho, tremendo.
Coelho
pierde la pelota, del caño se lo come el ecuatoriano.
En realidad es un pase hacia atrás que Coelho no puede controlar y ahí surge la jugada, un cañito a Byron Castillo y el gol, el 3-1 de City Torque, que ahora va a jugar la final contra Defensor Sporting por la Copa AUF Uruguay. De la B, Torque, que vuelve a tener a Marini, el técnico argentino.
Correcto.
Que lo está haciendo jugar muy bien, que lo tiene como puntero del torneo de ascenso y que ayer logró la clasificación ante Peñarol.
No toquen nada.
Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y juega a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
Hay clásico el domingo, donde en Argentina.
Boca River.
En Argentina, en Córdoba, digo.
Claro, Copa de la Liga. Los cuartos de final de la Copa de la Liga. Sí,
claro, clasificó Boca con gol de Cavani.
Nunca entendí que están jugando en Argentina. No me lo expliques porque no me interesa.
En realidad... la verdad es que, más allá de que sea difícil entender la Copa de la Liga y demás, para el torneo que tienen de 28 equipos es mucho
es una
mejor
solución razonable.
Este tipo de definición.
El
primero de una serie, que es River, contra el cuarto de la otra, que es Boca, se van a cruzar. Es el único choque
atractivo
de cuarto de final,
sí,
donde además está Estudiante y donde está... Vélez como únicos equipos de trayectoria.
Con algo de historia, sí.
Después han quedado fuera Independiente, Racing y San Lorenzo.
Si Levi la rompe, ¿debería ser citado a la selección?
Independientemente de mi consideración, creo que Bielsa ya no cuenta con Cavani, más allá de que él diga que está viendo
mira
todos los partidos y que sea verdad que lo
soberbio Aguirre, peca de soberbia al ponerlo en el
mismo. Bueno, lo que
Torque
pasa es que también es verdad que le pasó el otro día también a Nacional. Nacional tiene un plantel más extenso que Peñarol, 30 jugadores que pueden tener minutos. Peñarol es bastante más corto y cuando rota Aguirre lo deja en evidencia. Pero el calendario es exigente para los dos. Y hay viajes y hay Copa Internacional. Y,
sí.
Entonces
yo creo
hay
que
momento
no,
donde vos tenés que tomar decisiones.
No se le puede cuestionar a Aguirre de que haya rotado para este partido.
Después el resultado de sí, para qué cambió. Pero antes, si era un partido en el que vos podías darte cierta licencia de poner jugadores que no fuesen habitualmente titulares... era el del otro día. A propósito del clásico, el domingo también juegan Real Madrid y Barcelona en el fútbol español. un Barcelona convulsionado porque Gundogan, después de la expulsión de Araujo, le tiró el fardo.
Es caca el compañero.
Sí, y Araujo contestó hoy.
Bien, Ale se infló el pecho con su Cooper ayer. Perdieron apenas con este mismo Torque, estuvieron a punto de empatarlo con Zambrana. ¿No?
El Puerto.
Sí, con el Puerto Zambrana. Así que quedó contento con su Cooper ayer por transitiva, digamos, al verlo ganarle a Peñarol.
De 8 a 12. No toquen nada.
Fin, después de tanto tiempo y de conocernos 15 años, Gabriel Kirich me regala un libro. ¿Esto es un regalo o no?
Sí, claro. Aparte, seguramente vas a encontrar mejores versiones ahora. Es de mi primera experiencia en Roma.
Me regaló un libro.
Qué lindo.
¿O no? ¿O es prestado?
No, es un regalo, porque además
tiene...
regalo,
regalo.
Es un género espectacular.
No es un libro, o sea, ¿cómo llamarle? ¿No?
Es una guía.
Es una guía para recorrer la antigua Roma, pero que te va mostrando reconstrucciones visuales de cómo sería el Coliseo completo, que siempre veo lo mismo. El Coliseo se techaba, hacían batallas navales en el Coliseo, eran unos cráneos romanos. Son los
se merece una columna.
Admiramos Italia, ¿no?
Una columna.
Fuimos con Diego.
¿Con Diego Muñoz?
Sí, claro. Porque él hacía un grupo que iban a ver partidos de fútbol. Vimos a Torreira jugando en la Sampdoria contra la Roma. No me acuerdo quién estaba en Roma en aquel
momento. Y vos hacías otro más.
Y nosotros íbamos a un congreso de educación en Barcelona, pero pasábamos por Roma y ahí nos encontramos con Diego y el grupo.
Estaríamos libres.
Mira, tengo ese libro, dice acá Janela.
Pues estuvo en Lazio, además.
Hermoso libro, dice Janela, la de Roma reconstruida.
Bueno, y además.
Ahora estos libros todos deben ir con QR, ¿no? Para que vos mires
las
imágenes. En celular, me imagino.
Esto creo que fue 2015, no me acuerdo ya el año, pero después cuando fuimos con Ana otra vez, que tuvimos una chance por otro viaje tipo congreso, por ejemplo, la audioguía del Coliseo es fantástica. Y te imaginas un montón de cosas y ahora claro, con el celu debe haber... Esto es como una reliquia de cómo visitar, pero me parece que aún le
hay que armar ese grupo contigo, tienen que armarlo.
Bueno, estamos hablando de otros viajes ahora ya.
Pero tenemos otro viaje, que es una columna y 40 años de historia, y ahí venimos.
No toquen nada.
En República AFAP tenés tus ahorros en una cuenta individual a tu nombre que te beneficia a vos, a tu familia o a tus herederos.
40 años del asesinato de Vladimir Roslyk y 40 años también de la lucha de Mary Zavalkin, de su esposa. Bueno, ahí vamos con este que fue considerado por mucho tiempo así llamado el último asesinato de la dictadura, más allá del dato puntual y de que haya habido uno más asesinatos después, notorio, sabido, conocido como parte del terrorismo de Estado. Este fue el último gran episodio de terrorismo de Estado de la dictadura, ¿no?
Sí, es una historia que tiene, bueno, me parece a mí, como cada historia cuando uno se mete en lo individual empieza a ver complejidades, profundidades, pero creo que la de Vladimir y Mari, porque ya pasaron 40 años de esto, tiene ribetes paradigmáticos con respecto a lo que fue tanto el terrorismo de Estado, la recuperación democrática y la transición a nuestros días en búsqueda de verdad y justicia ante un régimen totalitario que se dio en épocas de Guerra Fría. Digo ribetes paradigmáticos, a veces uno usa palabras, yo me lo escucho al mismo tiempo y trato de bajar un poco darle una posible exageración, ¿no? Ribetes paradigmáticos, pero es muy fuerte. Charlamos el otro día que se estaba dando, justamente, porque coincide el aniversario, ¿no? La liberación de Líber Sereni, ¿no? A poquito del caso Roslyk, había vuelto Zitarrosa. O sea, el Uruguay estaba transitando ya la recuperación democrática. Argentina estaba en democracia, estaba en camino a juicio de las juntas, ¿no? Brasil estaba recuperando la democracia, salvo Chile, que es un viaje de aparte. O sea, había una efervescencia, todo lo que hemos charlado había sido el acto del obelisco en el 83, ¿no? Y en noviembre, no hacía nada de esto, y en abril del 84, bueno, un episodio que es tremendo, ¿no? hay una suerte de denuncia, no está muy claro quién. Este es todo un tema para si hay una cuestión interna también dentro de San Javier, pero también en la interna militar, de que en abril del 84, el primer efervescencia democrática, sin ningún caso de resistencia armada a la dictadura, conocido desde que la dictadura llegó, 11 años, ¿no? Bueno, el mito o la creación de una posible célula terrorista subversiva en la colonia rusa de San Javier, en Fray Bento, una redada por la noche, se llevan a Vladimir Roslik, que era uno de los médicos del pueblo, y a varios de sus amigos, entre ellos al director del liceo, a quienes ya otra vez habían llevado preso, ¿no? En el año 80, podemos hablar de eso después, pero voy al caso puntual del 84, ¿no? Se lo llevan de noche diciendo que hay información a través de un visitante de San Javier que había vivido, se había ido para Brasil, había vuelto, del que sospechaban que había traído armas. Entonces lo llevan para el cuartel de Fray Bento, lo llevan de noche, ¿no? Horrible, los torturan, y en la tortura a Roslik lo matan, ¿no? Lo matan violentamente. Hay un par de funcionarios, a veces uno duda si decir los nombres o no, porque son parte de los adláteres de esos regímenes, ¿no? Pero de una violencia terrible, y le informan a Marisa Balkin, su esposa, que tiene que ir a buscar el cuerpo. Lo que le informan, obviamente, es que murió por un paro cardíaco, como que, ¿no? Bueno, la cuestión es que también ese contexto, que es muy fuerte, porque en realidad estaba la democracia por llegar, pasa esta historia terrible, pero Mari tiene la resiliencia, hoy diríamos, no se usaba la palabra en aquella época, no, de buscar que se sepa qué pasó y pedir otra autopsia. Hay todo un tema ahí, bueno, siempre es bueno remitir a el trabajo de los rusos de San Javier, de Virginia Martínez, y al documental de Goyoaga, que es sobre Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas, ¿no? Porque lo que hace Mari no es quedarse con, bueno, la noticia, le mataron a su marido, sino ver cómo fue. Y además eso permite que llegue la noticia a algunos medios que en Montevideo estaban tratando también de acompañar el proceso de recuperación democrática. El más importante, bueno, están las portadas que van a marcar un hito también. Es paradigmático por todo el proceso, ¿no? Que Jaque, ¿no? Jaque que incluso van periodistas de Jaque para allá.
Sí, cada nota era pasible de proscripción, de censura del medio. Corriendo, eso pasaba, abrían, riesgo, cerraban, cambiaban de nombre, en fin. Sí. Se corría riesgo también, como estaba visto, de cárcel y de tortura o de lo que fuera en terrorismo de Estado, ¿no?
Porque ahí me parece que está el punto de lo paradigmático, ¿no? Es un caso de terrorismo de Estado, de impunidad brutal. Se llevan a 8 personas de sus casas de noche y las torturan incluso para hacerles firmar que estaban formando parte de una célula terrorista. No, es increíble, ¿no? Pero al mismo tiempo era muy difícil después dar la noticia de eso. Lo que ocurre es que dentro del ejército no todos comparten esa línea. Acá se cruza otra cosa, y es que se está dando también la transición adentro del ejército. Entonces, esto es muy difícil de llegar al hueso documental, historiográfico, empírico, porque hay secretismo, hay cosas que no sabemos, pero el encargado de la región militar correspondiente a Fray Bento era el general Medina, que no era de los que estaba en la línea de quien todavía tenía el poder, pero estaba muy en discusión, el Goyo Álvarez. Entonces Medina rápidamente dice, yo no soy responsable de esto, que se investigue la muerte. El ejército y el gobierno no dan la información, hay una conferencia incluso de Silva Ledesma, el juez militar, diciendo la información de que murió por un paro cardíaco. Pero a nivel público se sabe que hay una muerte, entonces la prensa libre, luchando en este juego todavía de tratar de zafar de la censura, empieza a publicar, por ejemplo, novedades de una autopsia siguiente que consiguen. La historia es increíble también, ¿no? Porque está el valor de Mari, que además pensemos, esto es también muy fuerte, ¿no? Mari con un hijo chiquito, yo creo que se mezclan las cosas, a veces me disculpo por el desorden, pero, o sea, Roslik era un hombre de 41 años tenía, nacido en la colonia de San Javier, de una familia modesta. Como eran rusos, San Javier tiene una historia rusa interesantísima, que no son rusos, no lo trajeron los bolcheviques, vinieron con un líder espiritual de una versión como alternativa de la ortodoxia religiosa, ¿no? Perseguido en parte por el zarismo, se instalaron acá a principios del siglo XX, ¿no? Si los rusos de San Javier, incluso en algún momento, yo abro y vuelvo, pero unos lingüistas rusos en el siglo XXI vinieron porque dicen que las abuelas de San Javier conservaban una versión del ruso que ya casi no se hablaba, así. No eran rusos de la Guerra Fría. Lo que pasa que Vladimir, como otros, tuvo la chance, por ser de origen ruso, de estudiar en Moscú, porque había becas para los, ¿no? Y estudió en la Universidad Patricio Lumumba, con chances de abrir un mundo, porque bueno, la Patricio Lumumba era una universidad que era gente de pila de cubanos, de africanos, era esa versión como de solidaridad con tercer mundo que tuvo la Unión Soviética. Y él decidió volver al pueblo, por una cuestión de arraigo, no sé qué, y era el médico del pueblo. Pero en su vida profesional venía bastante bien, hasta que en el año 80, antes de todo esto que estamos charlando, hubo una redada previa donde también inventando hasta que había un submarino ruso posible en el puerto viejo de San Javier y una pista de aterrizaje clandestina, una cosa, esas paranoias que crean los sistemas totalitarios para justificar la violencia, ¿no? Llevaron presos a 11 rusos de San Javier al penal de libertad, que en los testimonios hasta de los propios presos políticos siempre eran los 11 rusitos, porque decía, podían armar un cuadro de fútbol, ¿no? Pero ninguno era comunista. No eran militantes, algunos tenían ni siquiera formación política, muchos aprendieron de política estando presos, ¿no? Pero bueno, después de que son liberados en el 80, tuvieron 3 años presos, sufrieron tortura, terrible, ¿no? Cuando vuelve Vladimir, deciden con Mari tener un hijo. A mí me parece esto que también por eso digo paradigmático, porque es decir, como entre comillas, terrible contarlo también, pero la alegría de volver a tener libertad y volver a recuperar cierta vida normal que le había partido al medio, a él y a sus... Bueno, tuvo el hermano preso, un sobrino, ¿no? Volver a ser el médico del pueblo, a tener un hijo, y no, yo me pierdo un poco, pero tenía meses,
Hay algunas fotos que aparecen, ¿no? En el documental de Ushuaia, ahí, que porque lo tuvieron el tino de sacar algunas fotos.
Tienen fotos allí juntos, ¿no?
Sí, tienen historia... fotos juntos con el padre, que son conmovedoras, ¿no? Porque son de muy chiquitito, Valeria,
¿no? Pero además, porque yo quiero contarlo, ¿no? O sea, es... A mí me parece siempre que hay que tener cuidado con el sensacionalismo. Pero ahí te das cuenta bien lo que parte la vida de la gente el totalitarismo. Estos tipos que van, que rompen la puerta. Bueno, lo cuenta en el documental muy bien Juan Miguel Petit, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, en el 84, ¿no? No va a ser nada, ya está cayendo la dictadura. Y a Vladimir cuando lo van a llevar dice, no, se agarra la cabeza. Otra vez, no, él no quiere que lo lleven, ¿no? Que Mari va y le pone por lo menos un abrigo y unas pantuflas para que no se lo lleven descalzo. Ese testimonio me hace acordar mucho, bueno, quienes vieron de Efe, ¿se acuerdan el testimonio de Matilde cuando le trata de poner unas pantuflas a Altova antes de que se lo lleven, que estaba en pijama? Porque eso es que vienen de noche, bueno, digo, porque hay tantas cosas a veces que uno pierde de vista, ¿no? Se lo llevan, lo matan, pasa todo esto, y ahí, por eso esto es lo que me parece interesante enganchar, ¿no? Lo que pasó a ser como diferente en el 84 es que la posibilidad de llegar a otro tipo de autopsia, de que, por ejemplo, mientras el gobierno mantenía una mentira, jaque publicara, oremos por el doctor Roslick que murió asesinado, eso empieza a saber en el país, ¿no? Y empieza a ver como una cuestión de concientizarse de que hay un crimen político producido por el Estado, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una cosa como, es terrible también porque uno, haciendo la historia, dice, bueno, ese es el último muerto de la dictadura, porque después de cómo se dio esto terrible, tampoco pudieron seguir matando, ¿no? Es decir, porque se generó una cosa, en el entierro incluso, Mari dice, esto es un tema, no voy a parar hasta saber la verdad, ¿no? Ahí después tenemos otro tema, es de esto que pasó, ¿cuánto se ha podido saber, no?
Quizá podemos recuperar el audio de aquella charla que tuvimos con Alejandro Bluth y Juan Miguel Petit junto a Roy Berocay. Hay nombres muy conocidos ahí, demasiado conocidos.
Impresionante, ¿no?
El actual comisionado, ¿no?, parlamentario, Bluth quizás menos, pero de amplia trayectoria periodística. Y bueno, Roy Berocay de amplia trayectoria periodística, cultural y también cultural, musical, obviamente.
Claro, ellos se van hasta allá, ¿no? Que también era... Porque en algún momento, lo cuenta muy bien también...
Eran unos jovencitos.
Eran unos guachos, pero además San Javier estaba aislado. O sea, hay una ruta de acceso. Después que pasa el operativo, bueno, incluso entre el 80 y el 84, había una sensación de, para salir de San Javier vos tenés que pedir permiso en el cuartel de Fray Bentos.
Así lo contaban Bluth y Petit, un momento clave de esa búsqueda de información.
Pero mientras manejábamos y hablábamos, lo interesante es que tal como nos ves hoy, El doctor Petit estaba de corbata y camisa y yo estaba con remera, y a lo lejos en la carretera de repente vemos unos soldados obstruyendo la ruta. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Por supuesto había que parar, paramos, yo abro la ventanilla diciendo, bueno, acá se acabó la nota, se acabó todo, y se acerca. Les digo porque esto es un detalle que también es una metáfora de lo que es el Uruguay. Y un soldado se acerca, nos mira y dice, ¿ustedes van para Montevideo? ¿No me arriman? Había otros soldados ahí, y decir que no en esas circunstancias era realmente muy complicado, pero si decíamos que sí, no había manera de
terminar la nota. No podían seguir haciendo la nota.
Claro,
no
podían dialogar. Se acababan la nota.
Entonces, yo, con ese aspecto, digamos, de vagabundo que traía, miro a Juan Miguel en un momento de esos de chispa de genialidad que tenemos en la vida. El doctor Petit hace uso de su condición de doctor.
Las pocas veces que he hecho uso.
Y dice, discúlpeme, oficial. Sabe, soy abogado y estoy en un caso de vida o muerte. Estoy escribiendo el escrito. Dice, la próxima lo llevo. Y me toca el hombro como si yo fuera el guarda de él. Y yo arranco.
Sí, hoy se ríen de aquello que les debe haber causado. Hoy se ríen, fue hace unos años esto, aquí no tocan nada. Claro. Juan Miguel Petit, que decía de las pocas veces que hice que hacía de abogado, ¿no? Y que no ejerció de ese abogado. Recibido, venían escribiendo la nota, obviamente llevar un militar ahí mientras escribían esa
Imaginate,
nota.
Imagínate, ¿no? Tan polémica. Además ese momento que te para la policía, el militar. Porque además militar, había un control militar de la vida civil, incluso en la transición democrática, ¿no? Qué miedo, una cosa, cómo zafar de la situación. Por suerte era un pedido de arrimarse. A mí también me parece que hay otra cosa acá que está bueno para pensar, ¿no? Cómo estos sistemas totalitarios pueden ser pueriles. Puede pasar, si está un policía, pensás que te lleva a todos presos y te dice, me arrima a Montevideo, tiene yerba, no sé, es una pregunta, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, insisto con la expresión, bueno, Hannah Arendt lo trabajó mucho mejor, lo de la banalidad del mal, ¿no? En esa puerilidad pueden ser también totalmente terroristas y criminales. Entonces, porque uno, insisto, sí, claro, lo repasa, lo ve, ¿qué posibilidad existía de que en San Javier, no tengo nada contra, es al revés, San Javier es un pueblo de 2.000 habitantes, hay una ruta de acceso, está más que vigilado, habíamos llevado presos a 11 rusos de San Javier y no había nada.
En el 80, claro.
¿Qué iba a haber en el 84? Porque había venido uno de Brasil, que aparte el loco ya había vivido antes en San Javier, que también lo torturaron, horrible, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se genera un sistema por el cual, bueno, algunos propiamente sádicos y fervientes, no sé cómo llamarle, pero ideólogos del totalitarismo, ¿no? Hay gente, sí, perseguir comunistas, cualquier cosa, se justifica. Pero ¿cómo también, mira, por ejemplo, el general Medina, que yo dije, Medina se desmarca de la situación, dice hay que investigar, hay una investigación de la justicia militar y hay sanciones, muy cortas, pero hay sanciones, o sea, no, ahora, cuando lo entrevista Dicandia, te acuerdas que Dicandia tuvo aquella serie de entrevistas muy buenas, bueno, se publicaron después, Medina dice, ojo, pero mire que Roslick no era un santo varón, él había estudiado en la Universidad Patricio Lumumba, como si eso fuera, ¿no?, justificación de que algo se podía hacer con él o con cualquiera que... Esto también me lleva a otro punto, es como se generan ciertas legitimidades para la práctica de la violencia, para coartar las libertades, basadas en metáforas delirantes, ¿no? Como este, como son rusos y la Guerra Fría es contra los comunistas y el comunismo está en Rusia, son víctimas posibles, ¿no? Por eso yo también decía lo de paradigmático, porque increíble, se llama Vladimir, ¿no? Y uno, yo digo, Vladimir, la génesis, entre comillas, del comunismo del siglo XX en Uruguay, en San Javier, era, es decir, quizá lo más, no sé si llamarlo más uruguayo, pero era un médico de pueblo que lo que hacía era cuidaba a su hijo chico, iba a jugar a la conga, quería tener una vida tranquila, y el delirio del totalitarismo de Guerra Fría lo termina matando. Y cuando uno mira también a Mari, ¿no? Y el documental me parece muy interesante, porque ella queda viuda con el hijo chico y empieza un periplo que es paradigmático. El de ella, yo nombré a Matilde hoy, que va a ser cuando venga la comisión, ¿no?, de pro-referéndum y madres y familiares. Las mujeres, esto también es una cosa que la historiografía ha ido incorporando, han sido claves para la lucha por la memoria y la justicia, ¿no? Y el periplo de 40 años, Mari con su hijo y también quienes la han apoyado... Y el apoyo no es solo en términos de cuestión jurídica o político, el apoyo cultural, de la prensa, es decir, seguir el tema, la presencia del tema.
Sí, con un recaso judicial impactante, ¿no?
Bueno, porque eso es lo otro, ¿no?
Porque arranca el juicio y enseguida se tranca, se archiva.
En democracia...
Como cosa juzgada, y recién en 2018, casi 30 años después del archivo de la causa, pueden volver por sobre ese tema con la fiscalía.
Pasando por un tribunal de primera instancia, por apelación, y recién en la Suprema Corte pueden reabrir el caso, o bueno, volver a trabajar sobre el caso.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad con Percival al frente, ¿no?
Ahí hay todo un tema, porque...
sobre el asesinato, sino sobre las torturas del 80 al 84, el asesinato quedó como cosa juzgada para la justicia
uruguaya. Brutal. Mira, yo creo que el tema en sí mismo da para compartir diferentes reflexiones históricas sobre estos 40 años en conjunto. La historia en sí misma es muy fuerte, pero a su vez como que te va dando pistas para procesos de mediana duración o de coyunturas que hemos vivido todos como sociedad, ¿no? Y estas dificultades de la justicia para avanzar, que tienen que ver con cómo se procesó la transición, con la ley de caducidad. También, justo el otro día estábamos en un curso que empezamos con el profe Carlos De Masi sobre el Uruguay del 83 a nuestros días, y él comentaba cómo también dentro de la interna militar se prefirió un rápido, entre comillas, castigo a los responsables, a la lógica militar, y que después no se averiguara más, pero quedó un silencio muy grande, ¿no? Entonces, cuando va a la justicia, en realidad lo que se puede reabrir 30 años después no es el asesinato, sino que también está bien que se reabra, por suerte, y me parece que la Fiscalía en Derechos Humanos, que demoró mucho en crímenes de lesa humanidad, en realidad es la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía lo que logra es que se tenga en cuenta que hubo una práctica sistemática de torturas, que también es un crimen de lesa humanidad, en el 80 y en el 84. Entonces, hoy lo que se está, bueno, no sé el grado de avance final que tiene, pero lo que se está informando y conociendo tiene que ver con eso, porque también a nuestro país le costó mucho que el sistema judicial se apropiara de estos procesos, porque hay otro asunto ahí que me parece que también para pensar, estos son como espacios donde creo que la historia nos ayuda a algunas reflexiones, pero también el poder judicial, no la justicia, porque la justicia es un concepto no abstracto, el poder judicial está traccionado y muchas veces... con inercias propias de la Guerra Fría cultural, y agregaría un detalle que en San Javier me parece muy importante, propias también de esas lógicas complejísimas que son los infiernos de Pueblo Chico, ¿no? Porque también, o sea, yo cité este testimonio de Medina, que es una entrevista de Candia, donde te da la percepción de un militar veterano que participó negociadoramente en la transición, pero que tenía la lógica de la doctrina de seguridad nacional y sospecharía de Roslig sin información y sin comprobar nada. Bueno, está. Pero también existe una cultura en buena parte de la sociedad que creyó aquello que se llama vulgarmente, ¿no?, algo habrán hecho. Eso también está en parte del poder judicial. Bueno, pero viene a protestar. Pero no serían simpatizantes del comunismo si viajaron a la URSS. Entonces, y también se mezcla el recelo. Ah, no, porque este estudió en la Unión Soviética. Entonces, hay toda una figura de otro médico del pueblo que recela de Roslik y que dice, bueno, no, pero si se metían en esas cosas. Y esto agravado, que me parece también interesante pensarlo, ¿no?, por un componente que creo que yo lo pienso también para el presente, ¿no? Y tantos elementos que tenemos de rechazar lo que no es de nuestra cultura, o de juzgar a otras culturas rápidamente, ¿no?, de manera denigrante o como que son peligrosas, ¿no? La persecución a lo ruso obviamente se vio como que justificada, pero por la Guerra Fría. Ahora, en San Javier terminaron prohibiendo el baile, bueno, en la nota que hicieron en No Toquen, que Kalinka, esa danza, que cuando hicimos el ciclo, ¿te acordás? De por el Mundial de Rusia, Kalinka, que los rusos cantan, es una danza folclórica, la prohibieron por comunista, y nunca fue comunista Kalinka. Prohibieron el centro Máximo Gorki, que era un centro donde hacían vestidos tradicionales y las muñecas rusas, por infiltración comunista, ¿no? Pero eso justificado por un régimen, pero también parte de la sociedad lo avaló en el Uruguay y en Fray Bentos, mientras el gobierno militar anticomunista siempre mantuvo relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión Soviética. Ese doble juego, ¿no? Decir, bueno, para acá el comunismo es un peligro, entonces podemos perseguir lo ruso, y se justifica, ¿no? Sin embargo, en términos de la política exterior y todo eso, nunca hubo una ruptura. Fue también más un... yo creo que una utilización de los miedos culturales y simbólicos para justificar el terrorismo de Estado. A mí, en algún momento, repasando cosas para la columna de hoy, se me venía a la mente la película y la historia, que creo que todos la conocemos, ¿no? De las brujas de Salem, ¿no? Es decir, en ese pueblo chico, alguien que dice ver algo que va en contra del poder y que es herético, de brujería, y si lo denunciamos, si hay una represión contra eso, todos decimos que lo vimos o nos callamos aunque sabemos que no lo vimos, ¿no? Y esto con el tema de perseguir, en el caso de San Javier se mezcla todo, porque rusos y gente que estuvo en la Unión Soviética, pero perseguir también a personas jóvenes, ya 30, 40 años, varones que podían tener también cierta influencia en el pueblo, ¿no? El director del liceo, ¿no? Que no iba a representar directamente al poder, se justifica con una, de alguna manera, dispersión de que esta cultura que tienen ellos, si son rusos, ya de antemano son culpables y no hay chance de que se los pueda considerar inocentes. O sea, lo que está avalado es justificar o sospechar de ellos y ser cómplices. Porque yo vuelvo a lo del principio, ¿no? A mí me da la impresión de que es un fenómeno paradigmático de estas prácticas de la intolerancia política con pleno poder, que se justifican en, el etnocentrismo, de alguna manera hay un racismo hacia lo ruso, no es racial, pero es cultural, ¿no? Agregado con el tema ideológico, ¿no? Y con el uso de la violencia y del poder y el miedo cómplice, ¿no? Que a mí me parece, mira, yo cuando estaba pensando el título para la columna, en un momento me acordé, estos son, son momentos de la columna, pero digo que hay que pensar estas cosas también, porque si recuperemos la memoria de Roslik, de Mari, de todas las personas que fueron víctimas de los totalitarismos, porque hay diferentes tipos de totalitarismo, nosotros vimos uno muy cercano, pero también yo pensaba en otros referentes que tenemos en nuestra historia. Me acordaba, parece una cosa de San Martín, no sé si se acuerdan del prócer San Martín, que él que tanto luchó, peleó, que había una biblioteca cada vez que hacía una revolución, cuando se retira al exilio, que no lo dejan volver, era muy estudioso, y él se empieza a preocupar de un tema para la convivencia política, que es la palabra empatía. En aquella época, porque hoy la empatía se usa, yo no me refiero, no decir, porque lo que San Martín observaba es que muchas veces en la práctica política, y en América se solía usar, el prejuicio se convertía en un valor, que es negativo, para eliminar al otro. Entonces vos no podías hacer un sistema democrático si no había una empatía de comprender los criollos a los indios, ¿no? Y a mí me parece que cuando estudiamos y analizamos estos episodios de la última dictadura, también es muy claro que los regímenes totalitarios se basan en una destrucción de las posibilidades empáticas. O sea, el algo habrán hecho, lo que hace es a mí correrme, a mí si lo considero, de la posibilidad de pensar, che, el otro capaz que en realidad es una persona con ciertos valores, que es diferente, no puedo convivir con alguien que sea diverso, entonces está bien que se lo persiga, que se lo elimine. Y eso es una, digamos, es una cultura que termina avalando el terrorismo de Estado, porque además es eso, es increíble, los terroristas posibles y subversivos con submarinos nucleares en San Javier eran los rusos de San Javier, pero la práctica terrorista fue de unos integrantes de un batallón uruguayo con una formación de guerra fría y miedo a algo que no existía en un momento que estaba empezando la democracia. Entonces también ahí, porque ¿dónde aparece la empatía en esto? En la búsqueda de jaque por transmitir la información. Hay un detalle, digo, porque con esto, si queremos hacer empatía, no podemos caricaturizar. ¿Por qué hay gente tan tosca en su cultura que termina practicando la violencia? Porque no tiene estas herramientas. Pero, por ejemplo, Maneco Flores Mora, cuando están hablando de la segunda autopsia, le pide una lista a Blut y a el otro que, estaba Manuel Florecía también, y a Petit, a ver qué médicos militares forenses hay. Y Maneco dice, este es un médico honesto. Entonces van, cuento el detalle, pero van con el cuerpo de Vladimir Roslik, y hacen una tercera autopsia. No ponen el nombre de quién, pero la autopsia muestra la golpiza, la digamos, tiene... Bueno, yo no quiero contar los detalles, es horrible lo que pasó con él. Es un asesinato. Pero ahí también tenés que... Porque no todos los militares ni los médicos militares fueron cómplices. Este es un médico forense militar que ayuda en la autopsia para que se sepa lo de Roslik. Entonces, encontrar la empatía... Bueno, algo que hizo el sindicato médico. Destituyeron al médico que estuvo acompañando las sesiones de tortura. Pero hubo otros que no lo hicieron. Y un poco de ahí también me parece que podemos entender cómo Uruguay, pese a esto terrible, estaba transitando un camino por recuperar las posibilidades de, con república, con libertad, transitar mejor la empatía y no estar en la violencia.
Sobre el caso judicial, recordemos lo que nos dijo el fiscal Percivale, que pudo tomar contacto con este caso a partir de tomar a cargo la Fiscalía Especializada en Delito de Lesa Humanidad en 2018. Reitero las cifras porque, bueno, hasta ahí llegó. Bueno, siguió siendo cosa juzgada, más allá de los intentos de la Fiscalía de Lesa Humanidad, el tema del asesinato, nada menos, pero se abrió una puerta ahí a partir de la Suprema Corte de Justicia para poder investigar y juzgar a las personas que torturaron en el 80 y en el 84. En ambos casos, la primera vez que terminó un año preso Roslik y otras personas, ¿no? El año pasado, en octubre de 2023, se realizó la audiencia donde la Fiscalía pidió la formalización de 11 personas por esos hechos, del 80 y del 84. La jueza le dio la razón en 10 pedidos. Los implicados apelaron, pero también apeló a la Fiscalía por ese otro caso. Lo que se supo en esta semana, justo en el 40 aniversario del asesinato de Roslik, es que el Tribunal de Apelaciones se expidió sobre el único caso que apeló a la Fiscalía y le dio la razón a la Fiscalía de Percivale. Ahora hay que esperar si le da la razón también a la Fiscalía y a la jueza en el primer caso, en primera instancia, o si le da la razón a los formalizados. Hay que esperar qué dice el Tribunal de Apelaciones. En este caso que lleva 40 años, desde el asesinato.
Yo lo otro que pienso, esto es, o sea, en parte me animo a compartirlo porque, bueno, hemos trabajado mucho historia reciente en las columnas de historia y a veces sobre los datos del caso Roslik se puede quizás saber alguna cosa más. Me parece que lo que queda por averiguar, yo conversé y agradezco también con la productora del documental, ¿no? Es decir, ¿quién desata la última redada? ¿Cuál es el motivo? No está claro, podría ser básicamente una puja entre los más duros del ejército que no quieren la transición, entonces justificar que había una célula como esa locura, ¿no? Pero la información está muy disponible. Hay un trabajo también, yo lo recomiendo, de Udaquiola, sobre el nombre no es Voloria, es Voloria, que es como le decían a Roslik, sí, en ruso, ¿no? El libro de Virginia Martínez, el documental. Pero yo creo que también nosotros, por lo menos es una cosa que a mí me despierta al venirlo a hacerlo acá, no toquen, pero también cuando doy clase, ¿no? Tenemos que tratar de entender, sin dejar de impresionarnos y sin hacer sensibilidad tampoco, por qué hubo gente que creyó toda esta cosa y que incluso hoy en día, digo, tratar de entender y tratar de ayudar a que eso se revise, se piense, lo digo empáticamente, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, no, pero en realidad nosotros estamos en el cuartel, nos mandaron, no, pero en el cuartel no podés torturar a un tipo. Aunque te digan que son rusos, también tenemos que creer en la sociedad los mecanismos colectivos, ¿no? De tener amplia información y diversidad cultural para tener los mejores oficiales, los mejores doctores, los mejores, ¿no? Entonces, también creo que es un buen ejemplo, por eso decía lo de paradigmático, para mirar al futuro de lo que necesitamos como, insisto, sociedad que conviva con, bueno, entre... la razón, los sentimientos, la diversidad cultural, pero no con la intolerancia y los prejuicios.
A propósito de mirar al futuro, y para el cierre, Gabriel, si te parece, escuchemos lo que nos decía Mari aquí en el 2017. Mari Zabalkin vino con su hijo, con Valerie, también con el director del documental, Julián Goyoaga. Nos hablaba de este largo periplo posterior, claro, a la tragedia, al asesinato de Roslik.
Yo realmente nunca sé ni quién fui yo ni cómo hubiera sido yo si no me hubiera pasado todo eso, ¿no? Siempre todo el mundo me ubica por la viuda de Roslik y por todos lados siempre como que tengo trato diferente y todo, siempre por esto. No, pero la mochila, eso yo me refiero, no, que yo digo que le paso la mochila a Valerie.
Sí, en
el sentido de, no, mucho la gente me pidió en el público, me dice, no, Mari, no le pases la mochila a Valerie. Pero yo me refiero de que se tiene que seguir investigando, ¿verdad? Que aunque yo no esté, y después capaz que no esté Valerie, estarán los nietos o qué, pero que se tiene que seguir investigando qué fue lo que pasó, porque hasta ahora esto todo es como, bueno, para que quede en la memoria colectiva, ¿no? ¿Qué fue lo que hice yo todos estos años? Mantener a Vladimir en la memoria colectiva.
No toquen nada.
Bien, así pasó la columna de Gabriel Quirici sobre los 40 años del asesinato de Roslick, lo que pasó en estos 40 años también. Ahí quedan las recomendaciones, el libro de Virginia Martínez, Los rusos de San Javier, el documental Roslick y el pueblo de las caras sospechosamente rusas. Ese está en YouTube y lo pueden ver, porque es un libro de Udaquiola,
sí,
también.
Es muy bueno el documental. También tiene una cosa que yo pensaba, porque, bueno, lo hemos conversado también, te acordás cuando vino Antonio Pereira, que él hace historia con el archivo sonoro. El documental te permite también otra sensibilidad con respecto al hecho histórico. Ver San Javier, ver a los rusos uruguayos, ver a Mari, ¿no? Yo insisto con esto también porque Mari es una rusa recontra criolla uruguaya. No sé, sí. Entonces, porque también es esto, Vladimir, yo dije, es el nombre típico de Lenin, pero es el nombre típico, es el nombre también de Putin, si quieres. Es un nombre, es el nombre ruso. Es un criollo uruguayo ruso, y Uruguay está lleno de criollas y criollos. Nosotros somos una, bueno, esto es lo que charlamos la otra vez con Gustavo, no sé, somos una sociedad de hibridez y mestizaje cultural. Es terrible que haya habido momentos en donde, o por ruso, o por comunista, o por negro, o por o por judío, acá hubo persecución, ¿no? Es decir, en la época de Terra, ¿no? O por inmigrante, ¿no? Y, bueno, y en los 60, los grupos neonazis que aparecieron marcando esvásticas. Entonces, también creo que lo paradigmático nos muestra las dificultades que hay para vivir en una sociedad frente al terrorismo de Estado, pero también la lucha y el valor de la prensa libre, de la gente que se la juega, de la política más linda del Uruguay, que fue la que resistió a la dictadura, como Mari, como Petit, como los obreros que hicieron huelga, que también eso le da un, digamos, un componente al Uruguay que puede ser un punto de referencia para ser optimistas, aunque hay que seguir haciendo historia y memoria, ¿no?
Valodia me manda en la tapa del libro
Valodia,
Vida de Vladimir Roslick, así le decían, ¿no?
Claro.
Es por eso. Acá me escribió alguien que fue compañero de Valery en la escuela, el hijo de Roslick, y más tarde me lo crucé en la facultad, muy buena persona. De niño la verdad que ni idea de lo que había pasado, sí sabía que el papá lo había matado, que fue el último asesinato, quedaba por eso. O sea, ese es el dato que tenía de niño y de adolescente. Hoy con 40 años, casi a la edad que mataron a su papá, teniendo Vale la edad que tenía en ese entonces, tengo un hijo de esa edad, un hijo bebé, pone las cosas en otro contexto y otra mirada, y la verdad que te parte al medio, decía este ex compañero de Valerie. A propósito, saludos a Valerie, que de vez en cuando nos acompaña allí en la audiencia, y que ayer me
escribió
que iba a estar atento a la columna.
No quiero aburrir con esto, pero también me parece que hay como una responsabilidad colectiva, ¿no? Es decir, que no puede ser ni Mari ni Valerie. Mira, hace muy poquito salió un libro muy lindo que se llama También fueron víctimas, de niñeces y adolescencias en dictadura, y a veces quedan con esa carga de obviamente que hay que acompañarla, pero fue un problema de la sociedad. Y esto no quiere decir que todos tuvimos la culpa ni nada de eso, no, pero decir, pero hay un factor, es que yo también pensaba, porque en el documental Valerie tiene un grupo de, yo no sé cómo se llama la música, pero
le pregunto si lo sigue, ¿no?, teniendo, no, lo tenía, si lo la tiene, música,
pero hace una música re pesada. así como
trash, era medio metalero, ¿no? Era metalero,
¿no? Trash. Un metalero, claro, pero se llama, si no me acuerdo mal, el grupo Paria.
No, no sé si se llamaba. Ahí le pregunto a Valerie,
¿no? También es muy simbólico, es Paria, de la, no, como decir ahí, porque hay todo un tema hasta dónde te integra la sociedad, y también que la gente pueda, o sea, todos tenemos derecho a hacer una vida que es normal, ¿no? Entonces, también si en una sociedad hay más institucionalidad democrática, republicana, basada en la ciencia, en la razón, en el intercambio abierto y diverso, hay más posibilidades para todos.
Gabriel Quirici, gracias por esta columna.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La columna de Quirici en un ratito en notoquenada.uy, a propósito de los 40 años del asesinato de Roslick. Al final, después de las columnas, que vamos hablando un poco de la banda de música de Valerie, de su hijo. Dijo, Paria estaba bien, Paria fue la primera banda que tuvo, me lo dice el propio Valerie. Después va de Mecum.
Bien.
La banda de lo que toca. Después me pasó algo de otra banda, pero es productor en esa otra banda, es una banda de San Javier. esa banda, él es productor, ahí No Toca es la banda de rock de San Javier Cartuja, ahí soy el productor, No Toco, pero sigue muy viva la banda Vademecum, pues yo dije, ya estás, no seguirá tocando. Mira, esto es la música que decía fuerte, metalera, grunge, que decía Kirich. No, pero pusiste el otro, pusiste el otro, pusiste el otro, porque primero te pedía el HPV.
La dura, ahí está.
Yo escuchaba este tema y me decía Valerie de Los Antiguos, en homenaje a un cantante que murió, en tributo a la banda de Los Antiguos, el cantante murió. Yo decía, ¿y balada? Che, porque la banda esta siempre tiene alguna balada. Y me decía, ¿me da balada? Tenemos. Está puteando el metalero en la audiencia, me decía, ah, va de Mike con buen sonido metal, carajo, escuchá esa base rítmica con batería y bajo infernales, ese cañón en
ahí
la bola,
se
le tire la balada. Hijo de la madre.
Con los encendedores arriba, vamos.
Mari, perdón, Mari, pero me salió así porque me dije lo más tranquilito que tenemos. Lo más tranquilito.
Y bueno, un ratito estuvo tranquilo.
Gracias, Valery, por el contacto, por la audiencia, a vos, a Mari, por la música. Me decía, eso es lo más tranquilito que tenemos. Está tranquila.
Sí, escúchalo.
Va un poquito arriba.
Trata
ahí
de dormir, bueno, la botija con él.
¿Eh? Bueno, capaz que se desmaya. Vademecum, bueno, Vademecum es la banda donde está Valery.
No toquen nada.
El tiempo de invertir es hoy. Y desde Balance, acompañan tus inversiones con asesoramiento personalizado desde hace más de 20 años. Conoce más en balance.com.uy. Balance, es tiempo de invertir.
Temprano aquí en No Toquen Nada, para cerrar la semana con foco en seguridad, para hablar de políticas a mediano y largo plazo, pusimos en modo políticas públicas, como dijo Juan Miguel Petit en la primera ronda, charla, entrevista que tuvimos esta semana con el comisionado parlamentario. Así lo diferenció del modo campaña, ¿no? Modo políticas públicas. Bueno, también durante la campaña se puede rescatar, rascar y ir a buscar a quienes están laburando en algún momento y en algún aspecto en modos políticas públicas. Esa fue la idea de los dos invitados de hoy.
Sí, y el disparador de tenerlos a ellos dos sentados acá fue en gran medida el rol que tuvieron en la historia de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Jaime Saavedra fue director durante mucho tiempo y propuso, a partir de un momento, insistentemente, sacar esa oficina de la órbita del Ministerio del Interior y llevarla al Ministerio de Desarrollo Social. Y durante la gestión de Martín Lema como ministro de Desarrollo Social, eso se concretó. Por eso fue de lo que conversamos hablando en el día de hoy.
Lo que nos pasó a nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social es que empezamos a interiorizarnos en el tema por lo que eran relevamientos de situación de calle que se daban durante muchos años. Y todos los relevamientos lo que evidenciaban es que más de la mitad de que quienes se encontraban en la intemperie habían estado en algún momento privados de libertad. Entonces el razonamiento que hicimos fue, pero ¿por qué? Si esta es parte de las causas, ¿por qué está en la órbita del Ministerio del Interior? Y ahí empezamos a hacernos otras preguntas. ¿Por qué está en la órbita del Ministerio del Interior y por qué se vincula a la figura que reprime el delito, que a su vez esté a cargo de rehabilitar cuando no cuenta con las herramientas para llevar adelante una rehabilitación que sea eficiente? Entonces, en el año 2021 pedimos el cambio del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Yo empecé a leer y ahí me encontré, me gusta reconocer las cosas públicamente, con un artículo de Jaime que ya había planteado años antes la importancia del pasaje de la DINALI del Ministerio del Interior al MIDES. Y te llamé.
Sí, sí.
Y lo llamé para agradecerle el aporte, porque fue muy importante en lo que tiene que ver con el argumento que llevamos adelante con el Ministerio del Interior para hacer efectivo el pasaje del Ministerio del Interior al MIDES. Y el cambio es sustancial.
Las palabras del Ministro de Desarrollo Social, que estuvo al frente justamente de este movimiento institucional de sacar la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado del Ministerio del Interior y llevarlo al Ministerio de Desarrollo Social. Acá las palabras de quien había propuesto eso en primera instancia.
¿Cuál es el secreto de la reinserción, o como se le quiera llamar? Es tratar de mover la cabeza y el corazón de la persona que estuvo en privación de libertad para que opte por otros caminos, no por el camino del delito, ¿no? Eso es casi que un pase de magia, ¿viste? Y no es la policía la que está preparada para eso, ni es el Ministerio del Interior que tiene la cultura institucional para hacer eso. Tiene que hacer otras cosas muy importantes. Entonces yo lo que proponía eso, porque este caso tiene de interesante que es un cambio que tiene todas las ventajas que ahora relata Martín con mucha propiedad, porque era el ministro, y tiene cero costo. Es más, termina abaratando, porque si yo mejoro la eficiencia en la tasa de reincidencia, como seguramente podamos ver después, los números de ahorros para el Estado son abrumadores.
No toquen nada.
La charla completa, la ronda que tuvimos ahí temprano, queda notoquennada.org en un ratito, yo la recomiendo. Por más que estén en modo campaña, que está muy bien, que es parte de la democracia y parte de la fiesta republicana, como decía Petit, creo que nos merecemos un rato de escuchar modo políticas públicas, que es lo que nos saca adelante. Después el modo campaña tiene la parte de la competencia, que también es válida, y está claro, pero no todo es válido en la competencia. Eso lo dicen siempre, pero después van a lo que no es válido, ¿no? Atrás de no todo vale... Sí. A los dos días te tiran la que no vale.
Yo creo que sirvió, a mí por lo menos me sirvió mucho lo que dijo Juan Miguel Petit para comprender un poco más, o para hacer el esfuerzo de comprender un poco más a los políticos en ese rol, cayendo en esas simplificaciones que muchas veces señalamos cuando hablan del tema, pero creo que también sirve para entender que muchas veces lo central no va por ahí, y el partido de verdad de lo que va a pasar con las políticas públicas después está lejos de lo que terminan diciendo esos discursos, y por eso nos resultó interesante y nos motivó mucho esa imagen de Petit para la instancia que tuvimos hoy, que realmente fue por ese camino. Podíamos tener nuestras dudas, pero finalmente tanto Martín Lema como Jaime Saavedra se encauzaron y confluyeron muchísimo. Por ejemplo, coincidían en los argumentos que acabamos de escuchar para sacar a la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado del Ministerio del Interior, que son los mismos argumentos para sacar las cárceles del Ministerio del Interior, y ese es un movimiento más grande, más pesado, y los dos coinciden también que hay que hacerlo con cierta delicadeza y con mucho cuidado, porque es justamente un movimiento sensible sacar las cárceles del Ministerio del Interior y ponerlo en otro lugar para que sigan funcionando y funcionen mejor.
Hablamos de encuestas de la opinión pública, encuestas de opinión pública representativas. Me van a decir cómo va el Frente Amplio, el Partido Nacional. ¿Sí? No, la encuesta que no tocan nada tiene en Instagram. Ayer estuvo Denis Mota, habló de la trayectoria de Ciraldo. Murió hace poquito, a principios de mes, con 91 años, el gran escritor brasileño. Y aquí Nadia Peracova vino a decir, che, provincianos, de la versión del primer libro infantil de Ciraldo, el que lo llevó a la fama, el que lo llevó a Netflix, del Polilla, ¿por qué tiene una versión chilena? En Argentina, el pibe Piola. En España, el Cabeza de Chorlito.
Cabeza de Chorlito.
Y acá en Uruguay, Polilla, que es la versión chilena. Dijimos, no tenemos nuestra propia versión, vayamos.
Nuestra traducción de O Menino Maluquiño.
A por Exacto. Ella. Bueno, ahora va a decir Nadia cómo salió la encuesta.
Abandonando princesas y príncipes por doquier.
su historia todavía no se ha escrito. Se necesitan, pero son desconocidos. Y en algún lugar se encontrarán, porque para cada roto hay un descosido. Esta es la cumbia.
La cumbia de los rotos y los descosidos es un tema que tiene ya hace un tiempo de Diego González, pero sacó hace poquito esta versión en vivo junto a Cumbia Club.
En algún lugar, alguien igual que ellos para poder amar.
Encuesta, ¿cómo va? Polilla no, porque es chileno. Y entonces, ¿cómo le ponemos a Ciraldo, con el perdón, el legado de Ciraldo, que le vamos a querer cambiar el nombre al Polilla? No le va a molestar.
Y es que el nombre tampoco que él puso es en portugués, así que... Claro.
Después el resto corre por cuenta de los traductores, no sabemos si él lo tuvo que avalar o no.
Nosotros pusimos dos opciones, Sabandija y Botija.
Sí, que fueron las dos mociones que surgieron del programa de ayer. En esa encuesta gana por un estrecho margen Botija con 53% y Sabandija con 47%.
Está mal. Tienen tiempo para darlo vuelta.
Botija, desagraviamos lo que se hizo con el termo del mundial.
En portugués es o Menino Maluquiño.
Menino Maluquiño es Sabandija, no Botija. Está muy mal. Sí, ¿cómo no incidí en esta votación? ¿Cómo no está muy mal?
¿Ya cerró eso, Nadia?
No, quedan unos minutos. Dale, Joel, para cambiar. Igual abrimos una respuesta abierta también. Para mí
¿y abierta qué?
Pero, y ahí surgió muchas, no, creo que hay pocas coincidencias. Hay dos que propusieron Gurí. Hay uno que propuso Gurí Macanudo.
Sí, bien.
Después Granuja, Chiquilín Travieso, Chiquilín Bandido, Cara Sucia. Gurí Sabandija, Chiquilina Secas, así, sin nada, Mequetrefe. A mí me gusta Chiquilín Picarón y hacemos un guiño a Lelutier con el Chiquilín Picarón.
Picarón.
¿Por qué vamos a hacer otro guiño argentino? No sé. Si queríamos hacerlo uruguayo.
Está bien.
Me parece que la propuesta que va ganando, que es Botija, está más inspirada en las traducciones que en el original.
Se pasó Sabandija.
Chiquilines, están haciendo que Joel gane de nuevo. Están en una primavera democrática.
Botija no tiene nada que ver, termínenlo con Sabandija. Explíquenle a Ricardo que Botija es cualquier cosa. O sea, cuando vos llamas a Botija, llamas a un gurí.
No tiene casi connotación.
Es genérico, es demasiado genérico.
Tiene que tener una connotación.
Sabandija es demasiado negativo. Estamos en faltos de equilibrio.
No, pues Sabandija no sos un delincuente. No,
claro.
Sabandija es el pillo, el que está de Vivaldi en la clase.
Pillín.
El pillín.
¿Tendría que ser pillín?
No, pillín no es nuestro, me parece.
Pillín, no sé si.
Sabandija. Vamos a dar vuelta a esto porque lo de Botija.
Estamos tratando de arreglar lo que hizo la OF con el termo.
Claro, el desastre de la OF y el termo.
Arrastra.
Claro, hay que borrar eso de nuestra historia. Qué mejor manera que ponerlo de nombre de una de un producto clásico para la infancia.
Sabandija. No,
sacrificamos Botija. El producto clásico.
¿Sabes qué? Es raro porque... Claro,
sí, ¿qué pasó? Pasó Botija de nuevo.
No, Sabandija, gracias a la gente porque lo está dando vuelta.
Estás
pero,
en el Instagram del programa, van y votan. Claro.
Vayan al Instagram del programa y si les parece que Botija no tiene esa connotación que merece el Polilla o que merece más...
El Menino Maluquín, Menino Maluquín. Es como el niño loquito.
Vamos por Sabandija, si no hago algo para dar la vuelta ahí.
¿Qué vas a tocar? No toqué.
Toco algo, sí.
No podés tocar.
Damos vuelta. Male, ¿se puede dar vuelta eso?
No.
¿La vez? No. Bueno, vamos y lo arreglamos. Hasta mañana, a las 8. Chau.
Esta es la cumbia para los rotos, y los descosidos que buscarán y encontrarán en algún lugar alguien igual que ellos para poder amar.
No toquen nada.